Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Traemos muchas novedades, traemos noticias y un montón de dispositivos de los que entre ellos siempre dejamos de lado los que creemos que no te interesan. Uno que sí es el tablet, que analizaremos luego en el momentazo tecnológico. Todo en un programa que llega a la edición número ya, fíjate tú dónde estamos, 163, que lanzamos este jueves, es 30 de octubre, y que titulamos COPE 3D tampoco dobla el iPad. Te lo voy a intentar explicar. Estamos tan convencidos de que tenemos que coger el camino correcto, que igual que en su día no apostamos por dar crédito a ese asunto del iPhone 6 que se doblaba, que ahora nosotros nos adelantamos para decirte que los nuevos iPad, pues no hemos logrado doblarlos. Eso sí, le han metido unas características al Air 2 y al nuevo Mini que pueden doblar la distancia entre Apple y el resto. Luego te lo voy a contar y a detallar. Por lo demás, vuelve nuestra carta espacial. Eso es un lujo con una de las personas más relevantes, Javier Ventura Traveset, desde la Agencia Europea del Espacio. Y ojo, que viene Halloween. Mister Aplicaciones trae novedades y es época de calabazas. Por tanto, vamos a dar dos. Una compartida para Microsoft y Nintendo, que han presentado productos de salud, y todavía algunos estamos esperando su nota de prensa a nivel mundial, ¿eh? Y una, la otra calabaza más grande y especial para Samsung, porque está en época de lanzamientos y no se acuerda como debe de este tu programa de COPE 3D, que ya sabes, es en donde hablamos de la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Bueno, pues así las cosas, ponemos en marcha, ¿qué? Esto, COPE 3D. Y como siempre afirmo, digo, y además de manera rotunda, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ya preparado. Marcos, buenas tardes.
Aquí estoy, la línea de beta, no, la línea de salida.
Claro que sí. Por si alguien nos descubre hoy, que todo puede pasar, y además espero que esto siga creciendo porque estamos muy aupados, pero que sepáis que si nos descargas vivimos, que si no, igual nos morimos y a nosotros no nos conviene. A lo mejor encima te diviertes y escuchas cosas interesantes, incluso buena música y algún consejo y también temas de seguridad, que es lo que hacemos contigo, Marcos, y hacemos desde el organismo oficial que en España se ocupa de estos asuntos. El hasta ahora INTECO, que ha pasado a denominarse INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Empezamos dando noticias, primero calabazas, ahora noticias, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Yo creo que es un cambio bonito, importante y sobre todo por gente que estabais en lo mismo y estáis, yo creo que potenciados, ¿no, Marcos? Cuéntanos algo.
Pues sí, yo creo que la semana pasada nuestro director general de entonces, director general de INTECO, os decía que había y que iba a haber alguna sorpresa, ¿eh? Y
sí,
la ha habido
dijo,
porque
dijo,
con cuatro secretarios de Estado durante nuestro encuentro nacional y perdón internacional de seguridad e información en León que hemos hecho esta semana, pues ahí se ha puesto de largo, se ha cortado la cinta roja digital y nuestro secretario de Estado, Víctor Calvo Sotelo, pues ha hecho los honores y ha cambiado nuestra marca y nuestra denominación. Y es que antes, como sabéis, bueno, pues Instituto Nacional de Tecnologías de las Comunicaciones parece que no estaba muy cerca o tan cerca como debía de la ciberseguridad, que como sabéis es nuestro núcleo de trabajo y nuestra actividad. Y para eso tenemos 90 señores que saben mucho de esto y había que hacer el cambio. Y además lo hemos hecho en nuestro congreso y os puedo decir que lo hemos hecho y nos hemos llevado una ilusión tremenda porque, bueno, pues tenemos a gente como vosotros, como tú, Javier, como Teresa, que nos abrir los espacios suficientes como para dar visibilidad a esto, y porque además hemos tenido cerca de 850 personas, récord de nuestro encuentro en León, fíjate.
El octavo.
llevarse casi, pues eso, casi 900 personas allí a León, pues ha sido un triunfo, y que hayan visto de primera mano ese cambio que hemos hecho y ese Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que esa es nuestra razón social, en la que vamos a trabajar más ilusionados y con mucha más fuerza y para llegar mejor a los ciudadanos y a vosotros.
Bueno, pues lo dicho, damos la bienvenida desde hoy, Marcos, que tú y yo nos conocemos ya hace muchos Intecos, ¿eh? Pero nos quedan otros tantos Incibes que nosotros, al menos desde aquí, vamos a seguir queriéndolo como una llave de apertura de COPE 3D, porque creemos que antes de conducir hay que ponerse el cinturón de seguridad, y eso es lo que hacemos en este programa. Es decir, en la presentación damos algún cachete, porque si no, esto no es prensa, y luego, por supuesto, nos ponemos el cinturón y damos consejos, ¿no?
Pues nada, si os tenéis que dar algún cachete, no lo dais, ¿eh?
No, pero en cualquier caso, no, porque tú eres miembro del equipo, eso que conste. Oye, hablando de cachetes, te voy a dar uno. Tú me dijiste que llevabas a toda esta buena gente, que eran todos muy importantes, que había gente hasta del FBI o no, yo qué sé.
Y tú no estabas, es eso.
No, ese no es el cachete, porque eso es un halago, porque eso es trabajar. ¿Le llevasteis a comer el botillo a esa buena gente o no?
Pues mira, te puedo decir que concretamente la persona del FBI y la persona de la OTAN, una chica y un chico, se lanzaron a comer picadillo de chorizo.
Ole,
no se
grande.
Lanzaron a comer el botillo,
ay.
Y eso lo hicieron por la noche, y al día siguiente estaban un poquito perjudicados. Y es que esos estómagos no aguantan el pimentón, leones.
Menos mal que han empezado a conocer un poco cómo funciona este asunto. Bueno, que enhorabuena por el éxito, el octavo. Dame solo un titular. Yo sé que ha habido muchos. Hemos seguido incluso cuando el propio Miguel Rego o cuando Víctor Calvo Sotelo hablaban del número de amenazas por segundo, etcétera. Pero bueno, a ti, como miembro de este tu programa de COPE 3D, un titular que tú quieras destacar, ¿cuál sería?
Pues
hay mucho, lo sé.
Te voy a dar uno muy facilito y que además yo creo que cuadra perfectamente. Estamos en el camino correcto, pero que hay que seguir aunando esfuerzos y una mejor coordinación entre todos los organismos.
Fenomenal, pues apuntado. Y como hay que ir a dar un poquito de enjundia al asunto, hay que echarle un poco de botillo a COPE 3D, vamos con el apartado primero, que esto siempre va así. Hablamos de alertas, avisos y noticias. Y si encontramos ofertas de cupones, nos decís desde Incibe, cuponer descuento de Inditex, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo. Pensemos muy bien, antes de darle al clic y dar sobre todo los datos que tanto atesoramos, ¿no?
Eso es. Es posible que de los seguidores que habitualmente están escuchándonos en COPE 3D hayan abierto su cuenta de Facebook y hayan encontrado una estupenda oferta de cupones de descuento de Inditex, como en otras ocasiones pues podemos haber encontrado de otras grandes gigantes, pues de los distintos sectores. En cualquier caso, el gancho está ahí encima de la mesa. Estos descuentos, y más en estos tiempos en los que ya no hay rebajas, por ejemplo, pues nos viene bien. Y el problema de pinchar en los mismos es que o bien nos vemos infectados por algún tipo de virus informático o malware, o bien nos piden, como tú decías, Javier, datos que para acceder a dichos cupones y descargándolos. En cualquiera de los casos, nos vamos a ver perjudicados, ya sea a corto o a medio plazo, y lo que os recomendamos es que mucho cuidado con estas cosas, que le paséis a dichos enlaces el analizador de URLs, que hay varios, lo recomendamos en las herramientas gratuitas de OSI, de OSI.es, y como siempre, mucho sentido común.
Vale, ponemos como siempre los enlaces en las zonas de internet de cope.es, que llevan a OSI, que es lo que comentas, y ahí podemos ver las herramientas y la noticia en profundidad, y lo que viene ahora, que son las recomendaciones, pues también con datos concretos, que para eso, oye, metemos el audio con internet en uno y lo agitamos y sale, yo creo que bien. Un titular que me decías, si eres de juegos online, que la verdad que se promocionan en muchos medios de comunicación, incluido la cadena COPE, esto es así, te enseñamos cómo proteger tu privacidad, y además lo decís de forma muy, muy sencilla también desde la OSI, ¿no?
Eso es, con otra infografía, que somos los pesados de las infografías, lo ponemos en formato muy sencillo y os damos las pautas. Yo las puedo dar muy rápido, lo tenéis en OSI.es para que encontréis estas recomendaciones. En principio, como siempre, elegir bien el nick o el nombre que vamos a utilizar en los juegos, y que no dé muchas pistas. También que asociéis solo una cuenta limitada en dinero o en bitcoins o lo que estéis utilizando para jugar online a ese juego o a ese perfil, porque si nos lo craquean, si nos lo rompen, lo más probable es que no perdamos el dinero asociado, perdamos muy poquito. Cuidado también con las falsas gangas, los intercambios que hay en los juegos online de yo te doy un personaje o una clave para pasar una fase, o ya en términos de casinos online, póker o bingos, etcétera, te doy a lo mejor algún posible descuento o ventaja y tú me das a cambio otra cosa que luego nunca vuelve. Estas y otras pautas os las dejamos en esa entrada de recomendaciones de la OSI de esta semana y os invitamos a que si jugáis online la sigáis y tengáis menos problemas y menos sustos.
El 8, el... Espera, voy a esperar 3 segundos. El 10. Llevamos 10 minutos de programa y está aquí Carolina Denia y Juan Castromil, que yo no sé, parece que están jugando al bingo. Buenas tardes a los dos, yo que sé.
Muy buenas tardes.
¿Tú eres de juego online, Juanito?
Yo soy de todo tipo de juegos, perdón, pero vamos, en Las Vegas mucho mejor.
Ya te digo. Oye, ¿tú Las Vegas te gusta, no, Carol?
Uy, me encanta.
Dale un abrazo al de Incibe, que oye, a ver si un día nos invita a Botillo. Yo sé que estamos invitados, pero decirle que enhorabuena, que Incibe va a ir como ha ido Inteco, yo que sé, lo que queráis.
Un abrazo, que todo va a ir fenomenal.
pues, oye, en serio, yo no debería decir porque soy un personaje medio público, pero no hay huevos de venir a Incibe a León a invitaros a ese Botillo.
¿Cómo nos conoces?
Bueno, yo te digo una cosa.
En su caso yo sé que no hay huevos. Bueno, pero en el de Juan y mío yo lo pondría en duda.
Efectivamente, yo tener no tengo, pero ganas de ir a León, vamos, nada más, bueno, que tengamos pues un ratito.
Oye, vamos a apuntarlo, a ver si salimos de esta airosos. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. Hay una herramienta... oye, espera, que está por ahí Ángel Jiménez de Luis. Ángel, a ver si tú te vienes a tomar... Salúdale tú a este de Incibe, a ver qué te dice. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te
Hola,
parece?
Ángel. Se nos si ha ido. Si tú te vienes a León, sí que a ti sí que te invito doble, ¿eh? Porque tú vienes de
León. Doble Botillo, muy bien.
Oye, pues nada, en una de tus escalas, Ángel, ahora ya sabemos.
Ahora paro por ahí.
No hay otra. Sí. Tenemos que, en vez de comer aquí en la pizzería esta que tenemos, ¿cómo se llama esto? Que espera, el Espirale. En vez del Espirale, tenemos que ir a tomar el Botillo. Bueno, Ángel, perdona, tú sigue escribiendo que ahora vamos contigo, que voy a salir de esto, ¿vale? Bueno.
Ok, aquí estamos.
Marcos, hemos hablado mucho de una herramienta que nos ha encantado, Conan Mobile, que ahora lanzáis nueva versión, eso sí, la lanza para Ángel Jiménez de Luis, porque va en inglés, pero tenéis funcionalidades como que avisáis si el móvil se conecta a sitios maliciosos, ¿no?
Sí, sí, muy importante, muy rápido también, porque hay otras personas importantes que tienen que intervenir, aparte de mí, ¿no? Bueno, concretamente, este Conan Mobile efectivamente se abrió en mayo, como conocéis, Google Play en el espacio español, digamos, en el ámbito español. Ajá. Ya lo hemos abierto a todo el mundo en versión inglés, vale. Renovada la imagen de Incibe, de Inteco a Incibe. Y, por último, lo más importante, que eso es secundario, es el tema de las funcionalidades, entre las cuales os vais a encontrar esta, que está muy bien, que es el... Cuando pinchemos a través de WhatsApp, a través de mensajería instantánea, a través de correos electrónicos, esos enlaces que nos encontremos en dichos contenidos, uh-huh. Lo que vamos a hacer es poder analizar esas conexiones y decirnos si nos estamos metiendo en sitios peligrosos. Y esto, a su vez, se conectará, que esto también es primicia, en un futuro, con la base de datos de IPs maliciosas del servicio antibotnet de Incibe, que además ya estará abierto en poco tiempo, uh-huh. Y podremos avanzar también que este Conan Mobile pues sirva también para que los dispositivos móviles, que son pequeños ordenadores, nos digan si somos o no parte de una botnet, y nuestro móvil también puede serlo.
Bueno, está que lo tira, nos está dando noticia, primicia, Botillo. Esto, bueno, que sepáis que queda ahí registrado el día que lo hemos contado, ¿eh? Y vamos a acabar y descubriendo a los que nos siguen algo, yo creo que también interesante, ¿no? Se llama Cibercamp. Y que el mensaje es que si crees que puedes demostrar tu valía y conocimientos, etcétera, ya proponéis directamente un reto tangible, ¿no? Para que la gente pueda experimentar y dar a conocer sus cosas.
Eso es, en Cibercamp, en cibercamp.es, y si eres un joven que está pensando meterse en esto de informática e ir más allá, por ejemplo, la ciberseguridad, ahí ya vamos a poder encontrar una serie de retos online en los cuales probar esos primeros pinitos, esas primeras funciones hackers, pero en el buen sentido, hacker ético, uh-huh. Y probar ese potencial y ese valor que tenemos, porque nosotros lo que vamos a hacer no es solo daros un espacio para que podáis probaros, sino además vamos a elegir a los mejores y les vamos a dar premios. ¿Cuándo? Pues el 5, 6 y 7 de diciembre en Madrid. A ese sí que podéis acudir, no sé si llevaremos Botillo, pero si estáis invitados y podéis acudir. Y daremos esos premios a los mejores y probaremos no solo esos resultados, sino que además a esos mejores también, aparte de los premios, es posible que acaben en manos de algún gigante de la ciberseguridad, que estarán también por allí, un espacio el foro de empleo. Vamos, sí, que sí. Tenemos un montón de novedades en cibercamp.es, lo tenéis.
Cibercamp, y ¿qué es Cibercamp con Y?
Esto solo comienzo.
Bueno, Bueno, aquí dejamos mi primera vez con Incibe. Ale, hasta luego, Marcos.
Bueno, hasta la semana que viene, chao.
Un abrazo, amigo mío.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y llegamos a una dimensión nada menos, pero fíjate, un titular blando, apasionante. Es además un regalo exclusivo, fíjate, apasionante y exclusivo. Se llama La Carta Espacial. Lleva la firma de Javier Ventura Traveset, desde nada menos que un organismo supranacional en toda la Unión Europea que nos lleva a niveles muy importantes. Te hablo de la Agencia Europea del Espacio. Él, Javier, nos escribe con su voz una actualidad que dibuja para ti, para mí, para nosotros, con una visión además única aquí en La Carta Espacial.
Bueno, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes. Encantado, una vez más, de compartir pues noticias, ¿no?, de la Agencia Espacial Europea, de nuestra Agencia Espacial, con toda la audiencia. Y esta semana, pues, Javier, me gustaría hablar de tres temas. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, actualizaros sobre la misión Rosetta, ¿no?, este aterrizaje que vamos a hacer en el cometa 67P. Hablaros también un poco de un tema diferente, de observación de la Tierra, del cambio climático. Y, por último, hablaros del próximo lanzamiento de la agencia, que es una nave que se llama IXV, para validar tecnologías de reentrada en la atmósfera. De esos tres temas vamos a hablar. Bueno, pues hablemos de Rosetta en primer lugar. Estamos en un momento clave. Como ya hablamos la última vez, Rosetta está en órbita después de 10 años de viaje, después de más de 6.000 millones de kilómetros, y en estos momentos está a 10 kilómetros, más o menos, en órbita del cometa 67P. Y lo que va a pasar el próximo 12 de noviembre es que uno de los pasajeros de Rosetta, que es una sonda que se llama Philae, se va a posar en el núcleo del cometa. Es una operación que vamos a transmitir en directo, la pueden ver a través de la página web de la Agencia Espacial Europea, www.esa.es, una operación única. Nadie en la historia ha intentado aterrizar en un cometa, una operación muy delicada. Va a estar como 7 horas de aterrizaje, vamos a ir sacando fotos y haciendo experimentos durante la caída, ¿no?, tomando muestras del polvo, del gas, del entorno, y todo eso pues lo vamos a presenciar. Como digo, el próximo 10 de noviembre, a partir de las 9:30 y hasta las 4:30, en que, si todo va bien, nos posaremos. Hay que decir que el cometa no tiene casi gravedad. Esta sonda Philae tiene una masa de 100 kilos, pero el cometa pesará menos de 10 gramos. Y para evitar que rebote, se tiene que enganchar con arpones. Es una operación muy delicada. Vamos a ver si lo conseguimos. De momento, el gran éxito es que Rosetta está en órbita. Segundo tema quería comentaros, el tema de observación de la Tierra. Mucha gente no sabe, ¿no?, y es importante decirlo, que Europa tiene posiblemente el programa de observación de la Tierra más importante del mundo. Se llama el programa Copérnicus. Lo que tenemos es lanzando una serie de satélites que llamamos Sentinel, y lo que queremos es observar nuestro planeta en todas sus facetas, ¿no?, la atmósfera, los océanos, lo que llamamos la criosfera, la parte con hielo, la parte con vida, la biosfera, cómo afecta el efecto de los seres humanos en nuestro planeta, el interior de la Tierra, el cambio climático. Y para ello, pues una flota de satélites que se llaman Sentinel se van a ir lanzando, y esos satélites los hace la Agencia Espacial Europea. Pues bien, el primero de ellos, que se llama Sentinel 1, que se lanzó el pasado 3 de abril, hemos conseguido que ya esté completamente validado y operacional este mes de octubre. Es el primero de estos satélites tan importantes, como un radar en el cielo que observa el planeta, pues sean cuales sean las condiciones climáticas, llueva o nieve, sea de día o de noche, ¿no?, y permite observar pues todo tipo de cambios en la superficie, vientos, medir olas, ver el tráfico marítimo en caso de terremotos, inundaciones, por ejemplo. Podemos hacer mapas en tiempo real, ayudar a las autoridades. Y eso ya está operacional, y además los datos están libres y en tiempo real, ¿no? Es algo único, que es la primera vez que se hace. Empezamos pues esta gran aventura de observación de la Tierra, donde digo de nuevo, con orgullo un poco europeo, ¿no?, que tenemos el programa de cambio climático de observación de la Tierra pues más ambicioso del mundo. Y bueno, como último tema, actualizaros también a toda la audiencia sobre el próximo lanzamiento previsto por la Agencia Espacial Europea. Esto va a ser un vehículo que llamamos vehículo IXV, que quiere decir vehículo de experimentación intermedia. Lo que vamos a hacer es analizar uno de los temas más complicados, que es la reentrada en la atmósfera. Es el momento más difícil en una misión de, por ejemplo, una misión tripulada. Todos recordamos con terror, ¿no?, el desastre del Columbia en febrero del 2003, donde 7 tripulantes perdieron la vida en la reentrada. Precisamente una de las losetas de protección térmica se dañó durante el lanzamiento y eso hizo que no resistiera la reentrada y el plasma trayese calor y explotó. Pues bien, es por eso tan importante que hay que estudiar estas tecnologías y Europa va a lanzar este vehículo. Se va a lanzar a través de nuestro cohete Vega, se va a poner a unos 420 kilómetros de altura, que es más o menos la altura de la estación espacial. Vamos a alcanzar una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, más o menos, y a partir de ahí una reentrada de forma controlada en la Tierra, un viaje de corto de 100 minutos, pero vamos a pasar pues de 27.000 kilómetros por hora a posarnos en el Océano Pacífico. Y todo eso pues es lo que vamos a controlar, ¿no? El material térmico, todos los temas de fricción con el aire, todas las diferencias de temperatura, gradientes, todos los temas de navegación, todo eso es lo que vamos a estudiar y todo eso es muy importante para futuras misiones tripuladas o también para misiones para traer, por ejemplo, material de experimentación de órbita a la Tierra. Y eso lo vamos a hacer en la Agencia Espacial Europea. Pues yo quería actualizaros de eso, esa es nuestra actualidad. Sobre todo no olvidemos la misión Rosetta, el aterrizaje de Philae el 12 de noviembre, que de nuevo pueden presenciar los oyentes en directo a través de la página de la Agencia Espacial Europea. Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes por su atención y por el interés en nuestros temas de la Agencia Espacial Europea. Un fuerte abrazo a todos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Toca que intentemos conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, tu envidiado especial, que está pendiente de la tecnología y con él pues descubrimos informaciones que muchas veces pues son gran titular también, pioneras, pero al que imagino ahora mismo, en este mismo momento, es decir, ya en casa de pie, con un bote de maquillaje en la mano, un gorro en la otra, vestido de negro, mirando fijamente una calabaza, haciendo pruebas de disfraz para Halloween. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos, intentando dar miedo.
De nuevo. ¿Eh? ¿Qué?
Intentando dar miedo aquí ¿sí? al vecindario.
Porque tú allí tienes que ir a darlo todo, ¿no? Porque allí no es como aquí, que te dicen Halloween, va, venga, vamos a tomar no sé qué. Allí hay que ir a Halloween a tope, ¿no?
Nada, aquí la gente se lo toma muy, muy en serio. Hay sí. que salir a la calle, hay que disfrazarse y demás. O sea, bueno, que nada, no hay remedio.
Danos pista, porque igual es la foto de la próxima semana, pero bueno, ¿tú cómo vas a ir? ¿Te va a poner la cabeza para atrás? ¿El pelo para abajo? ¿Cómo va? ¿Hay pistas?
Todavía no lo tengo decidido. Me han dicho que estoy con el maquillaje y demás, pero no es verdad. Todavía no lo tengo decidido. O sea, es mañana por la... Es el viernes por la noche hasta la noche del sábado, o sea que...
Sí, queda tiempo para decidir. Bueno, por cierto, la foto del envidiado especial... Es una familia, además, muy muy especial, ¿no? Qué foto más chula que nos has mandado.
Vecinos aquí del barrio, son amigos míos que se quedaron esperando un tiempo fuera y lo que les ha pasado.
Oye, lo que no están es metidos en carnes, ¿no?
No, es que... No. Aquí se pone la gente muy en forma.
Joder, no vamos a contar pistas porque la foto ya está en el resumen del programa de hoy, está en los sitios de internet, en todos los sitios, pero yo creo que merece la pena. ¿En qué sitio de New York es esto?
Esto es en el West Village, en el barrio West Village, que es el que tiene estas casitas así pequeñitas, tan monas, sí, y claro, sí, la gente aquí se pone un poco loca con las decoraciones.
No contemos nada, que la gente vea lo que viene con esa foto del envidiado especial, y vamos a dejarlo porque sea como fuere, vamos a lo que vamos, queremos buscar contigo, sí, contigo, Ángel, amigo mío, noticias, estilos, usos, tendencias, en el último grito, de nuevo desde tu casa, amigo mío, desde Nueva York. ¡Wow! I knew that I Bueno, además hoy va a ser un grito muy especial porque vamos a contar además cosas muy especiales. Pero me decías que, recordamos en el capítulo anterior, contábamos cómo tú habías sido capaz de comprar champú con el Apple Pay. Yo te conté mi marca, la tuya no, pero bueno, precisamente al Apple Pay, este modo de pago que de momento sabemos que es con el iPhone 6 Plus solo en USA, o sea, está empezando ya a tener algún problemilla, pero es lo normal, en un lanzamiento algo tiene que pasar.
Sí, bueno, podemos contar dos cosas interesantes de Apple Pay esta semana. La primera es que por fin Apple ha dado datos de cuánta gente se ha apuntado a Apple Pay. En unas conferencias que había en San Diego, pues Tim Cook ha dicho que 1 millón de tarjetas de crédito en las primeras 72 horas. Yo creo que lo que he oído últimamente es que están en torno a los 3 millones de tarjetas de crédito ya registradas, lo cual los convierte un poco en el único sistema de pago por móvil que ha empezado bien, digamos, en Estados Unidos. El resto no ha llegado a estas cifras, incluso después de años de estar ahí. Entonces, es un buen punto de partida.
¿Qué dato has dicho? Que me has pillado pensando en algo.
Un millón de tarjetas de crédito. Un millón de tarjetas de crédito en las primeras 72 horas.
Vale, perdona, sigue con tu discurso, ya he apuntado.
Toma nota, bien.
Sí, total.
Y lo que ocurre aquí es lo siguiente, que algunos comercios en Estados Unidos han empezado a rechazar Apple Pay, no solamente Apple Pay, también Google Pay y otras soluciones de Google Wallet, y otras soluciones de pago por teléfono móvil. Esto al final se ha descubierto que es porque están creando un sistema paralelo que se llama Currency, que está todavía muy en pañales, no está nada de listo para lanzar, que es, lo promociona sobre todo Walmart, que es un poco el gigante del comercio de Estados Unidos, y entonces dentro de los acuerdos que han firmado hay una exclusividad, no pueden tener otros sistemas de pago móvil que no sean este. Vamos a ver qué queda la cosa, porque está la gente bastante descontenta con el tema y parece ser que podría haber una forma de salirse de ese contrato para algunos de los comerciantes, pero en principio esto es lo que ha pasado con el drama añadido de que este sistema de Currency, que ya está un poco en fase beta, ha sido hackeado esta misma semana. Yo creo que un poco también por gente que se ha dado cuenta de que, bueno, ¿qué es esto? Que están empezando a fastidiar al Google Wallet, al Apple Pay, y están empezando un poco a toquetear y han descubierto cómo hackearlo y están un poco en crisis ahora mismo. Pero bueno, esta es la situación ahora mismo para Apple Pay y para Google Wallet. En algunos comercios, entre ellos CVS, Rite Aid, que son cadenas bastante grandes aquí en Estados Unidos, no se puede utilizar.
Bueno, pues vamos a seguir la pista de esto tan pionero en Estados Unidos, que al final va a ser tendencia porque la senda está marcada desde hace tiempo. Yo creo que con una iniciativa muy muy de puñetazo en la mesa, pero tranquilo, un puñetazo tranquilo, como es Tim Cook, una persona eficaz, pero que ha marcado un camino y luego, bueno, la realidad va llegando, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a ver este tipo de problemas y dramas, yo creo, también cuando empiecen a moverse hacia Europa. Pues la gente que ya ha estado metido en este tema de pagos en NFC, pues por ejemplo Telefónica, BBVA, Vodafone, toda esta gente, pues un poco va a haber un poco una lucha, ¿no? Oye, nosotros estamos ya aquí, tú estás intentando entrar. Vamos a ver este tipo de dramas con bastante frecuencia. Pero bueno, si al final de todo esto, en un par de años tenemos una solución más o menos que funcione, yo creo que es importante.
Puede estar. Bueno, hay gente que nos descubre hoy. Entonces vamos a decirle, vamos a contar muchas noticias, pero como queremos que sea ligerito y que nadie se aburra y apague esto, lo hacemos en plan ligerito, como digo, y esto lo hacemos con un ping-pong tecnológico. ¿Qué es un ping-pong tecnológico? Demuéstraselo tú a los oyentes. Saca. Toma ya. Esto es que se me cae la bola y con el ritmo este del ping-pong contamos cosas. Hay mucho. Oye, ¿te parece que primero salude a una invitada que tengo?
Adelante.
Pues vamos con ella. Además, bueno, te voy a presentar a Laura Morillo de Vodafone. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A los oyentes nos están escuchando, le damos buenas tardes. ¿A Ángel le conoces? ¿Ángel Jiménez Luis?
¿Os conocéis? No le conozco.
Saludemos a Laura. Ahí.
Ya está. Hola, Laura.
Estamos todos saludados. Bueno, y Laura se ha acercado aquí a COPE 3D y la metemos además en mitad del ping-pong y al final le voy a decir que saque ella, a ver si lo hace bien o no, porque estamos en fecha de lanzamientos, los grandes sacan, ahora lo que está de moda son los phablet, los menos grandes a lo que sacan, phablet, es decir, estamos enfablecidos todos, ¿no? Y Laura, a mí lo que me ha llamado la atención como noticia esta semana, porque lo que no es noticia no lo vamos a contar porque aburre, es que Vodafone lanza el primer phablet. Esto, un operador lanzando un phablet, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que habéis elegido esta semana en la que alguno tenía depositadas esperanzas con un tipo de modelo como este?
Pues cuéntanos. Sí, es verdad. Pues la verdad es que la pantalla grande en los smartphones es ya una tendencia consolidada,
sí,
y en el mercado español como en el resto de Europa y en la industria del móvil en general, uh-huh, y es lo que los clientes nos piden. Entonces, de cara a la Navidad, hemos decidido lanzar este producto, Vodafone Smart 4 Max.
Muy bien.
Y la idea es, bueno, acercar a todos nuestros clientes las innovaciones tecnológicas, de democratizar los servicios de última generación, como es nuestro 4G,
sí,
y hacerlo a un precio muy atractivo.
Uh-huh.
No queremos que el precio pues sea una barrera para disfrutar de las últimas tecnologías.
Claro, porque es lo que digo, al final, porque aquí hay varias guerras. Yo lo voy a decir claramente, Ángel, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, seguro que sí, porque si no, no lo hemos preparado. La guerra, yo creo que aquí, en la gorda, evidentemente está en Android, porque Windows Phone va con un sistema operativo, BlackBerry, que bueno, sigue por ahí, está con lo suyo, y evidentemente, estamos hablando de Apple, va con lo suyo. Si podemos calibrar cómo son los dispositivos en cuanto a calidades, entremos. Pero como ecosistema, yo creo, ¿verdad, Ángel?, que esto no tiene similitudes muy razonables.
Sí,
no,
bueno,
¿no?
Claro, evidentemente las comparaciones directas solo se pueden hacer dentro del mismo sistema,
claro,
operativo, y en ese caso, tanto Microsoft como Apple, digamos que pues se han separado un poco, ¿no?
Claro,
no pueden,
claro,
entrar, se pueden comparar.
Claro, pero digo, lo de Android van a gorrazos, porque, bueno, lo que estás diciendo, ¿a cuánto habéis sacado un phablet de 6 pulgadas vosotros? 200 y pico, ¿no, Laura?
Así es, así es.
Claro,
nuestro phablet, el Vodafone Smart 4 Max.
Que le tengo aquí encima de la mesa y funciona, cuidado.
Exacto,
y además
funciona muy bien.
Sí, es muy atractivo, la verdad que sí.
Pues está disponible desde 0 euros con nuestros planes Vodafone Ready Smart M,
uh-huh,
y sin permanencia lo tenemos desde 269 euros.
Claro.
Como te decía antes,
sí,
nuestra idea es llegar a un gran público.
Sí.
Con las últimas tecnologías.
Claro, porque además le habéis metido mucha caña. Por ejemplo, leo en la caja, le estoy probando, ¿eh? Le habéis metido 13 megapíxeles, que ya sabemos, no me salte Carolina, ni Juan, ni Ángel, que son 13 megapíxeles, pero son 13 lo que ponéis. En la cámara frontal también potencia, tiene NFC. Pues bueno, todo lo que puede buscar uno en un dispositivo esto. ¿Qué es lo que crees que más le va a llamar la atención al usuario desde Vodafone? Porque además quiero decir a todos que Laura Morillo está metida en el núcleo duro de Vodafone para crear este tipo de dispositivos ya como marca propia, que por cierto China la que lo ha fabricado, pero es así, ¿no?
Es así. Vodafone tiene una apuesta muy clara por lanzar al mercado teléfonos con marca propia, teléfonos, sí, tablets y otros,
claro,
dispositivos.
Sí, porque antes de verano lanzasteis también el resto, ¿no? Que era ya...
Exacto, el resto de nuestra familia es Smart.
¿No?
Uh-huh. Tenemos Smart Turbo, que es el primer 4,5 pulgadas de 4G, tenemos Smart Power de, uh-huh, 5 pulgadas y ahora lanzamos el 6 pulgadas. Este teléfono, pues lo que más destaca es precisamente eso, la gran pantalla que tiene, que en alta definición,
uh-huh,
que permite tener una experiencia de cine casi para ver películas, fotos, vídeos, uh-huh, fantástico.
Y además también le vale, perdona, la voz HD, ¿no?
Exacto.
Ah, vale,
exacto.
Vale. Oye, quiero que nos des un titular. Evidentemente ahora se está dando en las rodillas todo el mundo en Android, y vosotros con esto habéis, uh-huh, echado pimienta, porque quien quiera comprar un grandes pulgadas ahora mismo en Android, pues bueno, que eche vistazo a esto, por supuesto a BQ con el E6, que está en China ahora el propio, pero lo vamos a tener en el próximo programa. Dime tú, que estás metida en esto de los phablets propios, aunque te lo fabriquen, evidentemente, ¿vais a luchar en la parte alta de la tabla en construcción? ¿Se os pasa por la cabeza meter ya un alicatao de esos buenos, aluminio visto, como la terraza de Manolito Gafotas? No sé, algo así más duro, premium, para ser más...
Bueno, la estrategia de Vodafone realmente es traer la alta gama y traer las innovaciones tecnológicas que, en última instancia, es lo que los clientes aspiran y quieren, pero traerla a un nivel de precios asequible.
Vale.
Entonces, Vodafone en ese sentido va a seguir incrementando la calidad y las características de sus teléfonos para el año que viene, pero siempre para democratizarlos, no para que queden en un segmento pequeño, bueno, de nicho.
Pues vamos a probar este Smart 4 Max, que los digo a todos, que si tenéis pensado echaros para lo que viene un Android, es el Android 4.4, ¿no?
Eso es.
Perfecto,
sí,
pues vamos, estamos a máximo nivel.
KitKat,
eso es una chocolatina, ahora estamos en fase caramelo, pero bueno, eso ya es otra historia. Oye, bueno, Ángel, ¿alguna cosa? Sácale un titular tú, que a mí me ha dado medio.
Yo creo que es interesante ver teléfonos de pantalla tan grande llegando a precios tan asequibles, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas del modelo que tiene ahora mismo Android, de poder de que los fabricantes puedan utilizar diferentes plataformas de procesadores y demás, y que ellos pues se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo llevo un teléfono de gran pantalla a un precio que normalmente pues ni Apple ni Microsoft van a tocar, ¿no? Es una buena cosa.
Vale. Bueno, dejamos aquí a Laura Morillo, que le damos muchas gracias por haberse acercado aquí a Copeter D. La puerta queda abierta, como habéis abierto vosotros el mundo del phablet a otros bolsillos también. Que mucha suerte, y lo que he dicho al principio, te voy a despedir, pero tú antes de irte sacas ping-pong, porque ya has visto que aquí echamos titulares y nos queda un montón. Así que Laura, que un abrazo grande, da recuerdos ahí en Vodafone, que tenemos buenos amigos, y que vaya todo bien, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
Bueno,
gracias,
venga, saca.
¡Ping!
Mírala, muy bien. Oye, que un abrazo fuerte. Bueno, Ángel, nosotros abrazo, seguimos, adiós. Que tenemos mucho que contar y vamos venga. A titulares ya. ¡Ay, la que me ha tomado! Sundar Pichai. Este es tremendo, este hombre.
Ascenso meteórico dentro de Google. Yo creo que hace un año muy pocos conocían su nombre. Era el que llevaba la división de los Chromebook y del Chrome OS, el sistema operativo este que tienen para ordenadores más o menos tradicionales dentro de Google. Hace cosa de un año lo pasaron a dirigir Android, y en la última reorganización, que ha sido este fin de semana, pues Larry Page lo ha colocado como el jefe de producto de todo Google. Es decir, cualquier producto de Google va ahora bajo su mando. Yo creo que claramente se está posicionando como la fuerza dentro de Google para sustituir a Larry Page en un futuro, o por lo menos para entrar en ese en ese top tier de ejecutivos, ¿no? Donde están todos los más importantes y donde se deciden las cosas. Bastante interesante. Yo creo que es una buena idea. Es un tío muy muy competente.
Sí, te he oído hablar muy bien de él. Además, te parece que es una persona además que marca tendencia, ¿no? Con carácter, que es lo que hay que tener, ¿no?
Sí, yo creo que Android, lo que ha hecho con Android, por ejemplo, ha estado bastante bien. Sobre todo lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la última actualización, con Lollipop, con los dispositivos que acaban de sacar, los Nexus nuevos y demás. Yo creo que tiene la estrategia muy clara, es una persona bastante humilde, sabe lo que está haciendo dentro de Google, siempre es una buena cosa.
Bueno, te voy a sacar yo ahora ese ping-pong, pero te voy a echar otra vez de Google, así que va para el mismo lado. Sé que falta doble, pero tiro para allá. Ahí estamos. Oye, y lo que me decías tú, el titular es tuyo. Hablando de ascensos, pongo los puntos suspensivos, sigue tú. Hablando de ascensos, esto sí que ha sido un ascenso para luego hacer un descenso.
Sí, además es bastante sorprendente. Yo creo que nos pilló todos un poco por sorpresa, porque no se hizo ningún tipo de convocatoria de medios ni demás. Y es que un vicepresidente de Google, Alan Eustace, ha roto el récord de salto desde mayor altura, el que tenía Philip Baumgartner del año pasado, se tiró desde la estratosfera y rompió la barrera de sonido al caer y todo esto. Pues se lo ha ventilado esta persona,
es tremendo,
que
resulta
ser vicepresidente de Google. No es que se dedica a esto profesionalmente, no, él tiene su trabajo en Google, y como le gusta el tema de la aeronáutica, el paracaidismo, pues decidió hacer esto un poco por ver su propio, sin ningún tipo de sponsorización también, que yo creo que ha sido la clave.
El Sergey Brin este también hizo un viaje espacial, se metió ahí todo.
Y lo que hizo fue saltar en paracaídas desde por encima del centro este de San Francisco para presentar la Google Glass, pero es que estas ni siquiera llevaba la Google Glass puesta, llevaba una GoPro.
Que se pone la Google Glass sería tonto, porque se va a dar contra los picos de algún lado. Bueno, has estado enorme contándolo, pero más enorme diciendo que Google no ha hecho convocatoria de medios. Le voy a atizar otra calabaza, porque esto sí que pueden, con tanto dinero, pueden poner un gabinete y que le hagan caso de prensa. Voy a dejarlo aquí.
En ese caso fue que el propio vicepresidente de Allen Estos no quería. De hecho, rechazó la sponsorización de Google. Lo hizo todo por sus propios medios, que también llevan Google desde 2002 y tiene bastante dinero. Se lo puede permitir.
Vale, venga, sácame tú, que ha quedado claro el tema, sí. Bueno, hablamos de algo que va a cambiar, ¿no? Porque iTunes, que es lo que es, y Apple es lo que es. Otra vez, es que me pillas, que compró Beats hace poco con el Dr. Dre, el rapero. Se han pegado un talegazo del 13% y esto suena a cosas.
Sí, bueno, yo creo que a nadie le sorprenderá, ¿no? Que las ventas de iTunes han caído un 13% en el último año, las ventas de música de iTunes.
Sí.
Ya nadie está comprando música de canción suelta. Yo creo que y por eso han comprado Beats. Yo creo que una de las grandes razones para comprar Beats era esa, ¿no? El servicio de música online que tenían, porque todo el mundo se está pasando al modelo de suscripción. Spotify es el claro vencedor aquí, pero hay muchas más alternativas. Y un poco la forma en la que está consumiendo gente música ahora la gente, pues es esa, ¿no? Pagando una cantidad al mes y teniendo o nada, si es con publicidad, y teniendo acceso pues eso a las canciones que quiera escuchar en el momento y demás. Yo creo que esto huele a que Apple ya ve esto como un negocio en caída y están pensando en sacar algún servicio más serio de suscripción el año que viene.
Yo me imagino al Dr. Dre pegando un pedazo de grito como este. Me han comprado y les voy a dar todo lo que tengo dentro. Vamos con HP, que son los padres de todos los HP, porque esta gente ahora lo que han presentado es un concepto, bueno, están ahí todo el mundo innovando. Esto dicen que han innovado en PC.
Pues sí, Sprout se llama el último PC que han presentado. Es un PC sobremesa que no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro PC que hayas visto antes. Es bastante curioso, porque tiene un proyector en la parte de arriba, un proyector cenital, como una lamparita que sale, como si fuera uno de estos proyectores que usan para poner transparencias en la pared.
Sí, pues como, esos, ¿no? Como los que ponen algunos en un lateral de la tableta que no vale para nada. Ya, ya te lo cogí. Sí, sí, que ahora hablamos de ellos, por cierto, pues, que se han comprado algo.
Sí. Sí. Pues de eso, pero bueno, es interesante porque lo que hace este proyector, que también tiene incluido algunas cámaras de profundidad y cámaras de alta resolución, pues es un poco, puede poner la imagen de, ciertas imágenes de la pantalla en la mesa y ver dónde tocas con la mano y demás. Pero además de esto, también puedes poner un objeto en la mesa y lo reconoce y lo escanea en 3D y demás. Siempre es una forma interesante de replantear cómo se puede utilizar un PC en la era táctil, porque esto, bueno, una pantalla táctil en el PC, pues está muy bien. Pero claro, no vas a estar todo el día tocando la pantalla porque se te cae el brazo, como decía Steve Jobs, ¿no? Es demasiado cansado. Entonces, es interesante ver cómo se puede solucionar, y la idea esta de proyectar sobre la mesa los documentos, poder trabajar sobre la mesa en ellos y demás, pues es interesante. Yo creo que abre una puerta interesante para experimentar. Ahora bien, este tipo de productos tiene mucho éxito comercial, pues veremos, ¿no? Tiene un precio, claro, un poquito más alto que lo que costaría un ordenador de esas prestaciones sobre mesa, pero yo creo que es una idea arriesgada porque tienes que tener mucho apoyo de desarrolladores y demás. Pero bueno, es interesante que se prueben. Hay que jugárselo, sobre todo hay que experimentar.
Claro. Y luego que lo contemos a tiempo para que la gente lo contemos como debe de ser. Espera, que levanta la mano muy aplicada Carolina. Hola, Carolina, de nuevo, muchas buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas.
¿Qué querías tú?
Y yo, mira, yo quería añadir que a pesar de que lo de HP parece muy novedoso, yo hace ya casi 3 años en Redmond, en Microsoft, vi que la gente de Microsoft trabajaba con un sistema muy parecido, lo que pasa es que he hecho para ellos mismos, utilizando además proyectores y Kinect.
Claro.
O sea, y lo aplicaban exactamente para trabajo colaborativo, para... Y vamos, sí, les funciona bastante.
Espera, que levanto yo la mano primero. Es que para mí la clave es que has dicho Microsoft, porque yo el primer Street View se lo vi a Microsoft y luego le adelantó Google. Todo lo primero se lo veo a ellos y luego todo el mundo les pasa. Ahora han dicho
evidentemente los laboratorios de estas cosas llevan tiempo ensayándose, ¿no? Y esto viene a ser lo mismo, porque al fin y al cabo lo que tiene el proyector este dentro pues son las cámaras estas de parecidas a las de Kinect, que miden la profundidad y demás. Entonces, no deja de ser un poco la aplicación práctica de esto que vio Carolina en el laboratorio de Microsoft. Todo este tipo de cosas son experimentos curiosos que tienen que salir al mercado a ver si funcionan o no, claro, pero que evidentemente pues
sacan la idea y luego hacerla viable. Bueno, me quedan dos bolas de partido porque se me han cascado toda la cesta de pelotas. Le estoy dando hoy con mucha saña. Has dicho Microsoft, voy a sacar para Microsoft. Venga, vámonos. Bueno, para Microsoft, para la primera ya le di una calabaza en la presentación, compartida con Nintendo, porque Nintendo en Tokio, presentaba un dispositivo para salud, lo contó en Tokio, a la gente del resto del mundo no le pasaron nota de prensa. ¿Qué hizo Microsoft? Pues lo mismo, han lanzado su reloj Smart Band, como quieras llamarle, se llama, además creo que es Microsoft Band. Bueno, no han pasado nota tampoco al resto. Bueno, y seguimos hablando de ellos porque lo que te ha llamado la atención es ofrecer almacenamiento ilimitado en ciertas circunstancias, ¿no? En la nube.
Sí, yo creo que esto tiene más impacto que la banda esta, la pulserita esta de Microsoft.
Sin duda.
Al fin y al cabo todos están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Una pulserita que te mide un poco los movimientos y ya está. Pero el almacenamiento está muy bien. Simplemente es algo muy rápido. Simplemente la gente que tiene la suscripción a Office ahora tiene almacenamiento limitado en la nube, ¿no?, de Microsoft, en el disco duro de la nube de Microsoft. Yo creo que esto cada vez vamos a verlo más. Los límites que pone Dropbox, que pone Google Drive y todo esto, pues claro, conforme va pasando el tiempo, se quedan muy cortos. Y no solamente se quedan muy cortos, sino que no hace falta ponerlos tan cortos, porque realmente el precio del almacenamiento baja muy rápido cada año. Entonces, para estas empresas ya no cuesta tanto decir, bueno, pues a partir de ahora almacenamiento, pues el doble de espacio, el triple de espacio. Uh-huh. Ahora ya ilimitado si pagas el Office, al final todo estás pagando un servicio bastante caro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es bastante lógico. Estoy esperando que Google algo parecido para ciertos usuarios. Dropbox seguirá. Apple siempre va un poco más atrás con esto, son un poco más tacaños con el espacio, pero espero que también, porque es un problema bastante grande. O sea que
Bueno, mira, no, se me ha roto la otra pelota, te lo voy a preguntar directamente. Venga. Era una noticia que nos ha pillado, nos mandaron el enlace la gente de prensa y tal, que Lenovo, que ya ha dicho, es que los chinos de Lenovo están que lo tiran. Son capaces, lo que digo, de meterle en un canto una cámara para hacer, yo qué sé, en una tableta, y van y ya cierran con Motorola.
Bueno, me pillas preparado.
Ya lo sé.
Las tengo, excepto por la mañana y todo son dos noticias. Pero sí, pero esto es el anuncio que bueno, es lo que se anunció en enero, ¿no? Es la compra de Motorola por parte de Lenovo, por unos 6.000 millones de dólares en la compra. Google se queda con las patentes de Motorola, la empresa que ahora controlaba Motorola, y Lenovo se queda con la marca de móviles. Lo que pasa es que justo hoy es cuando entra en efecto. Yo creo que es una solución bastante buena. Lenovo se convierte ya en el tercer fabricante gracias a esta adquisición, ahora se suman las dos. Motorola está haciendo cosas muy, muy buenas en móvil. Ahora falta ver si Lenovo va a tocar demasiado o no. Ellos han dicho que no. De hecho, la compañía sigue teniendo la sede en Chicago, que era un poco uno de los puntos conflictivos, porque es una empresa americana y aquí le tienen como mucho cariño por eso. Y claro, que se vaya a China se sentaría bastante mal. Pero bueno, han dejado la empresa la sede en Chicago y teóricamente van a seguir manteniendo la línea de productos que hacen, que es una gran noticia porque los están haciendo muy bien en esta segunda etapa.
Sí, sí. Bueno, y a lo mejor... Castromil, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba ese dorado? ¿El V6 era? Ese que era el de concha, el Motorola.
El original era el V3, si yo no recuerdo mal. Pero después hubo versiones que lo hubo dorado y lo hubo de todas las formas.
Que en paz descanse, yo veía a don Jesús Gil y Gil con la cadena de oro y el Motorola aquel. Ay, Dios mío, si alguien recupera esas maneras, ¿eh? Tremendo, le veo en Halloween.
Bueno, lo que molaba de entonces era el aura. Yo recuerdo el aura, que además fue también una novedad en su momento, porque fue el primer móvil con pantalla redonda, o vamos, intentaba ser redonda, y parece que se han quedado con la idea después también para el smartphone, o sea, para el smartwatch.
Sí, sí. Además, tú decías que ahora, Ángel, lo del tema del dorado, ¿no? Que ahora está de moda,
sí,
y cepa dorado el mío.
Está de moda, con lo cual, sí, se puede volver a hacer. Yo creo que se puede rescatar ese teléfono.
Oye, que lo dejamos aquí, Ángel, un abrazo fuerte. Allá tú sabrás lo que hacen mañana, que es Halloween en Estados Unidos, y ahí hay que decir truco trato sí o sí, pero bueno, igual nos pasas un testimonio fotográfico. Un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos en COPE 3D y llegamos a una de las zonas preferidas que muchos queréis que sigamos añadiendo a favoritos, la web de la semana. Y por tanto, tiene que estar ahí María Rodríguez Vegas, y así añadimos. María, buenas tardes.
Aquí estoy, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, que me dices tú que hoy vienes de sorpresa, te veo yo, porque todo el monte no es orégano, o a veces creemos que solo hay una cosa y resulta que hay más. Explícalo tú. Algo
pues
así.
Efectivamente, tú te refieres a que habíamos hablado antes fuera de antena, a que a estas alturas ya estamos todos tan americanizados que es imposible no saber que mañana, día 31 de octubre, celebramos Halloween, el temible Halloween.
Sí, sí.
Pero, ¿sabías tú, querido oyente, que mañana también es el Día Mundial del Ahorro?
Claro, ahí dirán.
Esto no nos ha llegado por la tele ni por los americanos, ¿eh?
Claro que no, ¿y está?
Bueno, el ahorro, ese gran desconocido para muchos, Javier, porque mira, según datos recientes de una entidad que se llama Optima Financial Planners, el 11% de las familias españolas no llega a fin de mes. Y hay un 39% que admite que llega por los pelos.
Claro.
Así que claro, que de ahorrar ni hablamos,
¿no? Ni hablamos,
¿no?
Vamos al día a día.
En estos casos. Las que sí que tratan de ahorrar todo lo que pueden son las empresas. En estos tiempos de crisis, ya sabes, bueno, pues que se han intentado eliminar todos los gastos superfluos y otros que no lo son tanto, debo decir, la verdad.
Claro.
Y bueno, también han surgido herramientas que permiten reducir los costes empresariales optimizando los procesos y los recursos.
Ya.
Una de esas iniciativas es la web que traemos como recomendada esta semana desde Fundetec. Y te digo directamente ya cuál es.
Vamos a ver.
www.pymesahorro.es.
Vamos a ella, las tres www punto pymesahorro.es.
Eso es. Uh-huh. Se trata de una comunidad de compras que está pensada para que las pequeñas empresas y los autónomos puedan proveerse de los materiales y de los servicios que necesitan para llevar a cabo su actividad, pero en mejores condiciones que si lo hacen ellos por su cuenta y ahorrando tiempo y también dinero. Esta empresa, bueno, esta comunidad la ha puesto en marcha una empresa que actualmente ya está presente en 10 países, uno de ellos, claro, es España, y lo que hacen es que negocian con proveedores en nombre de las empresas que se adhieren o que utilizan este servicio. Y dicen ellos que llegan a conseguir un ahorro medio del 12% en el precio de los bienes o de los servicios adquiridos.
Vale, buen número.
O sea, que es interesante.
Sí, sí.
La página está estructurada en cuatro grandes categorías en función de los productos o servicios a contratar, vamos a decir, ¿no?
Entendido.
Hay una pestaña de servicios generales donde se ofertan servicios pues de alquiler de vehículos, de limpieza, de mensajería, de consultoría, de traducciones, etcétera. Luego hay otra de suministros, que ahí tenemos bolsas, cajas de cartón y material de oficina. Uh-huh. Hay un tercer apartado de marketing y publicidad donde ofertan, uh-huh, pues por ejemplo, regalos, cofres regalo, estrategias, uh-huh, en redes sociales, posicionamiento web, etcétera.
Uh-huh. Sí, sí.
Y por último está la patita de la tecnología, que, uh-huh, reúne todo lo relacionado con la informática. Entonces, por ejemplo, pongámonos
Venga, sí,
en el caso.
Un ejemplo.
Uh-huh. Vamos a hacer un caso práctico.
Venga.
Si tu empresa necesita pues alquilar una furgoneta, por ejemplo,
sí,
pues pinchas en la sección correspondiente de alquiler de vehículos y puedes comprobar que ya ellos han llegado a un acuerdo, han negociado, ah, descuentos de entre un 15 y un 40% sobre tarifa oficial con una conocida empresa del sector.
Uh-huh.
Entonces, simplemente tienes que formalizar la solicitud de la reserva de la furgoneta a través de esta página web,
uh-huh,
y te beneficias de la negociación de ese descuento que ya tienen ellos estipulado.
Vale,
que
vale,
lo
vale
que necesitas es comprar pues un ordenador o varios material de oficina, pues bueno, puedes consultar material informático de oficina, puedes consultar el catálogo de productos informáticos que ya tienen ellos también negociado, introduces las claves que ellos te proporcionan y lo ves, y ahí ya pues tú ves lo que necesitas y lo, uh-huh, que te cuesta y demás.
Vale.
Hay algunos casos como estos donde ya, como digo, está formalizada esa negociación previa con unos determinados proveedores. Y luego hay otros casos en los que cada empresa quiere negociar en base a sus propias necesidades.
Bien,
por ejemplo,
bien,
si yo
bien
quiero,
sí, sí,
imprimir 2.000 folletos,
sí,
para hacer no sé qué cosa,
uh-huh,
pues yo ya lo que hago es que hago una petición, formulo lo que necesito y para ello esta web lo que pone a tu disposición es un asistente de compras online con,
vale,
el que, junto con las recomendaciones de los expertos en la materia que te ponen a tu disposición, puedes lanzar una solicitud de precios al mercado y esperar la respuesta de los distintos proveedores.
Pues bien, una zona bonita, sí, interesante sobre todo. Sí.
Bueno, es una, sí, interesante herramienta, yo creo, para mejorar la gestión de las compras,
uh-huh,
solicitar presupuestos y conseguir mejores precios, porque como se suele decir, Javier, si,
sí,
lo puedes conseguir por menos, ¿para qué vamos a pagar más?
Sí, porque además eso hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo siempre, ¿para qué,
claro,
tirarlo? Pues nada, a consultar www.pymesahorro.es, ponemos el enlace ya en el resumen del programa, si lo estás escuchando tan solo, que sepas que la pyme es con Y, son así de chulos, es decir, como siempre, y nada más, volvemos con María dentro de 7 días, que sabes que viene de Fundetec, la Fundación de la Tecnología. Lo digo porque lo digo eso, pero como que no lo digo, porque es la fundación buena y la que hay. Pues nada, María, a pasar buen Halloween. Ten cuidado con que tú, que tienes niños chicos, no te hagan truco trato.
Bueno, estaremos preparados con las chuches por si acaso.
Hasta luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos y ahora vamos con un poquito de pasión, porque vamos a hablar de algo que nos encanta y que sé que estás esperando. Es la llegada allí a la dimensión del ocio digital, por tanto, es el videojuego. Y cogemos mandos y consolas para eso, y también los teclados, para juntos tú y yo y nuestros invitados disfrutar de nuestro tiempo de juegos. Y hoy vamos a cosas muy, muy, muy chulas. te propongo cuatro juegos, cuatro videojuegos que ya están colocados en nuestra estantería de favoritos aquí en COPE 3D. Todos recientes, están calentitos de lo pronto que han venido y de lo que les estamos dando de caña. Para los primeros vamos a mirar a los tres primeros, a los amigos de Microsoft, que acaban de sumar pues tres exclusivos nada menos que para la grande, para la Xbox One. Y para hablar de ellos, pues ha venido aquí a COPE 3D un buen amigo que es Carlos Villasante, que es una de las personas fuertes del equipo de Xbox aquí en España. Carlos, amigo, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Pues mira, encantado de saludarte porque vamos a hablar de algo interesante. Y perdóname también que digo que tenemos cuatro títulos. El cuarto en liza es de los amigos de Ubisoft, que también les viene un mes potente. Ahí está Assassin's, Far Cry, viene la cosa chula. Pero quiero que Esther Solanas pues nos hable de algo que también os va a gustar a todos, que es el baile. Y hablamos de Jazz Dance en un ratito. Pero la saludo ya. Esther Solanas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fenomenal, aquí estamos.
Sí, sí, a ritmo a tope, ¿no?
A tope.
Bueno, pues vamos a echar una partida a tres bandas entonces y vamos a ir por partes, como dice mi amigo Jack, que vive en Londres. Ya sabes a qué me refiero. La semana pasada hablábamos ya de un juego muy especial y miro a Microsoft, hablábamos de Project Spark y voy a hacerlo de siempre, coger el disco, lo pongo en la ranura de la Xbox One y le doy a play.
Oh, Spark, me alegra verte con ganas de viajar por el universo. Hay muchos mundos hechos por gente como tú. Hay tanto que explorar, tanto que crear. El universo está esperándote para que le des vida. ¿Cuántas historias por contar? ¿Cuántos juegos por concebir? ¿Cuántas civilizaciones y sociedades por formar?
Bueno, por aquí viene la cosa, porque yo quería dejar un poco la introducción del propio juego, que esto que está sonando es el juego, ¿no? Carlos, es la versión física de una iniciativa, pues yo diría que muy diferente, aunque eso lo digo yo, tiene un espíritu Minecraft, esto es innegable, ¿no?
Sí, al final tiene un espíritu de creación, es decir, nosotros decimos que es el juego donde los jugadores crean y los creadores juegan. Al final es una herramienta potentísima con la que la gente puede crear sus propios videojuegos. Uh-huh. Y es verdad que nos llega ahora la versión física,
claro.
Pero es un juego free to play, es un juego que todo el mundo puede descargar gratuitamente y probar los nada menos que 70.000 niveles que ya hay creados por la comunidad, que ahí es nada.
Bueno, espérate que le he dejado en pausa el juego y tú sabes que se puede calentar la máquina. Lo voy a soltar otra vez.
¿Alguna vez has creado un juego? ¿No? Pues eso va a cambiar. Prepárate para crear un héroe, un adversario y un mundo que explorar. Pulsa el botón A para cambiar la herramienta.
Y ahí empezamos ya a tocar, porque claro, tú decías creación y es demostrable, ¿no? Porque al final esa es la clave, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente, la clave es que cada uno dé rienda suelta a su originalidad y su creatividad y cree mundos pues casi sin límites. Al final es una herramienta que es muy sencilla y muy accesible, pero que es tan profunda que puede llegar hasta cómo se programa un videojuego triple A normalmente con herramientas parecidas.
Yo creo que además quien toque este tipo de títulos y sobre todo este Project Spark para Xbox One, igual se le despierta la inquietud, porque aquí hablan solo de emprendedores a los tíos que hacen apps, pero oye, que a lo mejor uno dice voy a hacer un videojuego, que también puede ser una app, ojo, pero bueno, ¿estáis viendo que esto puede también tirar de ingenio y despertar alguna inquietud en alguien?
Hombre, claro que sí, se aprende muchísimo y no solo se aprende trasteando con las herramientas, sino sí, viendo también lo que crean otros. Incluso puedes buscar usuarios que sean españoles y que hayan creado mundos en España y claro, es que además te encuentras cualquier cosa. Yo recuerdo en la beta que ha terminado ahora cuando hemos lanzado el juego final, ajá, que te ponías a bucear y te encontrabas cosas como un mundo de Dragon Ball en el que podías ir volando por allí, lanzar ondas de energía como en la serie y bueno, absolutamente de todo.
Fíjate, has dado en la clave, porque voy a buscar, que tengo ya preparado uno de los juegos que han creado y que yo le he metido mano. Mira cómo suena.
Sí.
Bueno, eso, musiquita, ese esfuerzo es el mío dándole a los Gremlins con un palo, porque, bueno, de verdad que sí, es inquietante porque puedes hacer pues tu recorrido y crear tus aventuras, el poblado, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es de enhorabuena, por eso lo hablamos ya cuando nos llegó, lo hemos querido tocar un poquito y también trastearlo. No sé, ¿qué más podemos decir? ¿Qué es lo que más puede atraer de un título tan diferente? Porque al final se trata de crear, también de jugar, como tú dices. Pero bueno, el jugón a lo mejor es el que dice, bueno, esto yo lo tengo superado. ¿Cómo lo ves?
Yo veo que un elemento de atracción muy fuerte es que es un juego que el coste de acceso es cero, porque cualquier persona que tenga una Xbox One puede ir y descargarlo gratuitamente y empezar a probar, empezar a crear, ver un poco la profundidad que tienen las herramientas. Uh-huh. Y a través del mismo juego se pueden desbloquear todos los elementos que se pueden utilizar para crear.
Claro.
Se pueden desbloquear, digamos, con puntos que se van ganando. Pero uh-huh. Además hay ciertos contenidos premium que se pueden comprar directamente, y eso es lo que incluye también la versión física.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrar aquí el Project Spark. Todavía nos quedan dos tuyos, pero permíteme que tú y yo, aunque hemos empezado por ti, porque aquí somos todos iguales, vamos a ser pelín caballerosos, pero porque quiero meterle ritmo, porque ha llegado uno de esos títulos que rompen en sobre todo en fechas, cuando nos juntamos con los amigos, pero viene la Navidad y todo el lío. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de ritmo para consola, y nos vamos... Pues ¿a dónde? Nos vamos con Just Dance 2015. Bueno, mientras arranca Enrique Iglesias, que este cuando se pone al final canta mucho, creo que viene ya por aquí. Bueno, ya estamos ahí todos liados. Hemos saludado pues ya a Esther Solanas, que es la brand manager de Just Dance, de este título aquí en nuestro país, la persona que se lo ha bailado todo y que ya hemos saludado. Esther, lo primero, ¿qué es lo que podemos preguntarte? Estamos oyendo Bailando de Enrique Iglesias. ¿Qué modos de juego traéis? ¿Hay alguna novedad o descubre a los que, para lo mejor descubren y valga la redundancia el título, van a encontrarse? ¿Qué es lo más destacado de los modos de juego?
Pues a ver, de los modos de juego, primero puedes bailar solo o acompañado siempre.
Vale, vale.
Pues, tú puedes bailar o en tu casa si te apetece bailar solo, o incluso estando en casa solo te puedes poner, que esto es nuevo este año, un modo que es ver otros Just Dancers que ya han bailado esa misma coreografía y competir contra ellos como si estuviesen a tu lado. Entonces vas viendo sus puntuaciones y cómo lo van haciendo ellos.
Uh-huh.
Entonces eso pues también es muy divertido. Y luego, que sacamos el año pasado y este año también está mejorado, es el modo online, ¿vale? Entonces tú te puedes conectar en cualquier momento con el juego en una de las versiones que de los modos de juego que es online, y puedes bailar con gente, con Just Dancers de todo el mundo. O sea, a lo mejor te conectas ahora y hay uno en Australia, otro en Japón, otro en Estados Unidos. Ajá. Y compites contra ellos.
Claro, y lo que nos une a todos, hey, es música como esta. Esta sí que, vámonos, fíjate. Esto ya es lo mejor del mundo. Carlos Villasante, en Microsoft, ¿tú eres más de Macarena o más de Enrique Iglesias? Que no sé...
¿Eh? Yo más de Enrique Iglesias, te diría.
Más de Enrique. ¿Y tú, Esther, cómo crees que eres tú más
de Enrique Iglesias?
Tú también, de Enrique. Bueno, pues venga, yo me voy a poner con los del río. Venga, dale, vamos a ver. Bueno, estos también tardan en arrancar. Me da pie para preguntarte, Esther, si es complicado acceder al final a canciones tan importantes. Lo digo por el repertorio, lo digo porque esto no es coger un disco y ponerlo, hay que hacer algún acuerdo y los del río algo se llevan. Digo, ¿esto cómo es de complicado? Cuéntanos algún secretito.
A ver, es complicado. Hay negociaciones con las discográficas que empiezan pues desde principios de año, y de hecho te diré que en junio es cuando se cierra, que para un videojuego es bastante tarde.
Claro.
Es cuando se cierra el repertorio, porque es cuando las discográficas saben qué canciones van a pegar en otoño, porque claro, es importante que cuando ya sale el juego a la calle es justo cuando haya canciones que están de moda. Y de hecho el año pasado, por ejemplo, hubo lanzamientos de canciones como de Lady Gaga, que es una de las grandes,
sí, sí,
que la canción, la discográfica, la lanzó a la vez que nosotros sacábamos el videojuego. Entonces se hace en colaboración, con acuerdos de confidencialidad, para que luego salga toda la vez.
Sí, sí, vamos a subir a ver a los del río que vienen.
Alegría y cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, Macarena,
Bueno, oye, que hay títulos para todos los gustos, porque yo me he leído la lista entera y además dices que los acuerdos son, los hacéis poquito a poco, y yo creo que esta vez habéis hecho un repertorio pata negra. ¿A qué público crees que está llegando esto? Porque empezó siempre como algo, venga, los chicos a bailar, pero al final está gustando a todo tipo de público, ¿no?
Sí, de hecho el éxito de que venda tantísimo este juego, que es el juego más vendido en diciembre de 2012 y 2013 en España, o sea, sí, que sí. Nos va a la marcha los españoles.
No, no, evidentemente.
Sí. Sí.
Oye, llegáis a todo, ¿no? Plataformas, yo he podido probar Wii, pero bueno, está en todo, ¿no?
Sí, está en todas las plataformas, en Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4, en todas.
Fenomenal. Bueno, entonces esto no, tú que vienes de Ubisoft, esto no valdrá a nosotros para echar un descansito, ¿no? De cuando nos metamos el Assassin's, que viene Unity el día 13, que viene Far Cry nada menos, y bueno, un bailecito para desengrasar no va a venir mal, ¿no?
Hombre, claro, ya sí. Te digo yo que incluso trabajando ya hay veces que me lo pongo para desestresarme.
Para quitarle de esto. Bueno, que te despedimos aquí, y pero bueno, está abierta la casa de Copeter de para ti como siempre, que un abrazo, suerte, y estaremos en contacto y nos bailaremos lo que haga falta, ¿vale?
Fenomenal, a divertirse.
Venga, un abrazo, un beso
abrazo,
fuerte.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros seguimos, Carlos, que nos queda nada menos, pues yo voy a decir que es un divertido por excelencia, que está repleto de acción, está con dosis de gamberrismo justiciero. Carlos, fíjate qué titular te estoy dando.
Nada menos.
Gamberrismo justiciero, y espérate que voy a poner también disco en la boca de la Xbox One, porque hablamos del que muchos estáis esperando a ver qué decimos de él, Sunset Overdrive. Os voy a poner en situación. Esta es una de las secuencias iniciales, ¿verdad, Carlos, del juego? Y que el protagonista pues está recogiendo basura en un concierto, latas y tal, y hemos oído al DJ, al animador, dice, os voy a dar a probar un refresco. Pero madre mía, la trama argumental viene precisamente por lo que se toman allí los chiquillos, ¿no? Vaya lío que se monta.
Sí, efectivamente. Esto es un refresco que crea una malvada gran corporación de bebidas. Uh-huh. y que al final pues lo han lanzado al mercado sin probarlo lo suficiente, y resulta que la gente se lo toma y no solo se vuelve adicta, sino que además empieza a mutar. Uh-huh. A mutar en monstruos, y esto nos pone en una situación a nosotros de apocalipsis, pero que es un apocalipsis muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine y la televisión. Estamos acostumbrados a ver pues que el apocalipsis, como puede ser en The Walking Dead o en otras películas, es malísimo, la gente lo pasa fatal, es un sufrimiento. Uh-huh. Pero claro, aquí es otro punto de vista. Insomniac ha querido hacer, bueno, ¿qué pasaría si en el apocalipsis ahora ya no tengo jefe, ahora ya no tengo obligaciones, ahora puedo hacer lo que me dé la gana?
Bueno.
Y eso es lo que plantea Sunset Overdrive. La ciudad es tu campo de juego, básicamente.
Sí, sí.
Puedes saltar por todos los sitios, grindar por los cables, y al final te lo vas a pasar fenomenal en ese apocalipsis tan original y tan divertido.
Claro, lo que sí os digo a todos, que igual que hemos bailado ahora con el otro título, o vamos a crear tranquilamente algo con el Project Spark, pues con este tú mete el disco y ya prepárate para estar tensito, porque te tienes que mover los sticks, el mando ese tan bonito de Xbox One. Voy a dar otra vez al juego, que me lo dejo en pause. No se caliente la máquina, dije, se calientan mis ganas de ponerlo. Espera que le doy.
¿Quién eres?
Soy Walter, el que acaba de salvarte el pellejo. Todavía quedan supervivientes en la ciudad, pero no por mucho tiempo. Toma esto. ¡Cuidado, nos han seguido!
Bueno, y ya más acción para el canto. Espera, que vienen por allí, lo voy a volver a parar esto. Comenzamos a descubrir el protagonista al inicio, evidentemente, pero luego este primer protagonista, Walter, que nos enseña pues esta ciudad, Sunset, ¿no? Claves, tenemos que ir perfeccionando todo, y cuando digo todo, es todo. Armas, movimientos, todo, todo.
Eso es. Es un shooter en tercera persona, de mundo abierto, pero que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque nunca te puedes estar quieto, esa es la clave. Tienes que estar eso, saltando de un sitio a otro mientras disparas, grindando, y por eso el mundo está hecho a tu medida, para que puedas hacer lo que quieras y puedas moverte muy rápido siempre. Uh-huh. Y claves, pues las armas, por ejemplo, son muy originales, que es un sello del estudio que lo ha desarrollado, Insomniac. Tenemos desde un osito de peluche con dinamita dentro, que cuando lo lanzamos explota.
Son muy grandes estos.
Son muy grandes.
Yo me acuerdo otro título que hacían con un tirachinas que tirabas, ¿te acuerdas? A los protagonistas. Bueno, es tremendo.
Sí.
Bueno, también el refresco pues será la manera de recorrer... Bueno, tampoco vamos a descubrir mucho más, yo creo. Sí me gustaría que me dijeras algo del apartado online, que yo lo veo muy aconsejable, y bueno, vosotros en Microsoft ya estáis viendo los usuarios qué utilidad le dan, pero y además cuántos hay tal, imagino que datos no puedes darnos, pero ¿cómo estás viendo ese tema?
La verdad que el apartado online de este juego es exclusivamente cooperativo, y entonces es muy buen complemento para todo eso que estás disfrutando en el modo un jugador, todo lo bien que te lo estás pasando, todas tus armas que estás desarrollando y mejorando, te las llevas a ese modo cooperativo, que es básicamente un defender la base. Puedes colocar diferentes trampas, puedes ir con otros 7 jugadores por diferentes puntos de la base, para que no entren los monstruos dentro de la base. Entonces sí. Es muy, muy divertido.
Sí. Bueno, lo voy a dejar aquí en pause. Yo creo que este es de los títulos que evidentemente no se agotan, porque además sé que vais a seguir fortaleciéndolo, pero es que decís, les hemos sacado... Espera, que le voy a sacar otro, y este, fíjate con qué ritmo empieza. Voy a sacar... Espera, voy a dar a sacar primero el Sunset Overdrive, le dejo en la estantería de favoritos, cojo el de al lado y mira tú lo que pongo. Bueno, ahí hemos dicho Killer Instinct, que esto significa, Carlos, que tenemos la llegada de un clásico, de una temática de siempre, a la nueva, ¿no? A la Xbox One.
Es el regreso de todo un clásico de la época de Super Nintendo, que muchísimos jugadores lo habrán disfrutado en su momento. Y ahora lo que tenemos es, pues básicamente yo creo que el mejor juego de lucha de la nueva generación y uno de los mejores de los últimos tiempos. Entonces, lanzamos el año pasado la primera temporada en versión digital, que además es un título con un modelo bastante interesante, y es que cualquier persona lo puede descargar totalmente gratis, probarlo con un solo personaje, y si le gusta, o ir comprando personaje a personaje, o comprar por 19 euros todos los personajes, que es ahora lo que tenemos con esta versión física. Son todos los personajes de la primera temporada, que son 8, uh-huh, más un personaje de la segunda, por 19,99.
Ajá, y a partir de ahí podemos ir recreando. La temática, y ya sabemos que si decíamos que hay que estar atento al mando con el Sunset Overdrive, que este hay que tenerle sí o sí, si tienes la Xbox One, en este ya esto es tremendo, porque además te viene el tener que recordar aquello que hizo famoso este título, ¿no? Que a algunos les gusta y otros no se hacen con ello, que son los combos, ¿no?
Efectivamente, los combos y la posibilidad de romper esos combos. Es un juego muy técnico en el que... Es accesible al principio, pero lo típico que se llama en los juegos de lucha de manos de cerdo, claro. Aquí no te vale.
No. Aquí hay que tener pericia, ¿eh?
Aquí hay que tener pericia y hay que saber lo que se hace.
Claro.
Bueno, y pues, es muy profundo.
Bueno, pues por eso damos lo que hay, y cada uno tendrá que coger lo que deba y lo que quiera. Desde luego estos yo los tengo ahí en la estantería y ya lo dejamos aquí. Pero bueno, en la estantería hay un hueco de honor, porque un tal John, estoy diciendo de cabeza, John, el jefe maestro, se nos viene con toda la artillería dentro de poco, ¿no? Vais a hacer algo con Halo en las fechas ya inmediatas, ¿no?
Vuelve el jefe.
Ole, el jefe.
Sí, el 11 de noviembre lo tenemos de vuelta con los 4 juegos numerados de la saga, o sea, los protagonizados por el jefe maestro, uh-huh, en un solo disco para Xbox One. Y vamos, creemos que es la ocasión perfecta para que la gente que todavía no ha entrado en esa saga, que yo creo, Javier, que es una de las grandes sagas de la historia de los videojuegos,
sin duda, yo lo
tenga
digo,
la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Y desde luego, para el nostálgico que hace ya muchos años que ha jugado a Halo 1, wow, Halo 2, Halo 3, tenga la oportunidad de disfrutarlos otra vez en un solo disco. Y es que es una burrada. Más de 100 mapas multijugador, 4.000 puntos de logro. Bueno,
¿y cómo está? Como no lo he tocado todavía, ¿cómo está la visualización? Porque claro, aquel primer Halo en esa consola maravillosa Xbox, primera, genuina, negra, eso era un monumento al cuadrito, al píxel bueno. ¿Esto cómo lo habéis rematado? ¿Qué definición hay? ¿Qué vamos a notar los que sabemos que hemos jugado y qué nos vamos a encontrar?
Sí, te cuento. Por ejemplo, en Halo 1 os encontraréis la versión remasterizada que salió para Xbox 360 coincidiendo con el décimo aniversario, pero con un aumento de resolución y de tasa de frames por segundo para Xbox One, con lo cual será esa versión actualizada y no resultará tan raro.
Como la
con
que Halo vimos 3. En 360, pero encima ya claro. aplicada. Bueno,
eso es. Tremendo. Halo 3 y Halo 4 igual serán versiones a 1080p y 60 frames por segundo de esos juegos de 360. Bueno. Y luego, el que está completamente remasterizado es Halo 2, con apartado gráfico desde cero, con unas cuantas novedades y algún que otro guiño a Halo 5. Mamá y muchas más cosas.
Muchas más cosas y esa banda sonora, bueno. Que eso de verdad, yo he estado muchas veces por identificar incluso el programa en muchas ocasiones con esta banda porque es maravillosa, pero claro, es que aquí hablamos a veces de otros y se me pueden ir para arriba, pero en el próximo programa yo me vengo arriba otra vez y me saco esas versiones buenas que tengo, orquestales de todo tipo, que han hecho lo que tú dices, quien no conoce Halo se ha perdido algo y yo le invito que si tiene Xbox One, pues recobre esto, porque que luego ya, y eso no te lo pregunto, porque si tú me quieres dar la primicia, bienvenida sea, ya vendrá lo que tiene que venir, pero eso será una entrega en 2015 mínimo, ¿no? ¿Ves? Sí, déjalo, no te voy a tirar, que luego estos llaman de remo, ¿no? Oye, que no les cuentes a esos de Copa 3D.
Así bueno, pero te puedo contar que este año tenemos beta de Halo 5, el 29 de diciembre.
Esa es una noticia que me encanta. 29 de diciembre, eso es un regalo de Navidad.
Bueno, claro, efectivamente. Bueno, ya podremos probar el multijugador de Halo 5, o sea que ahí está el primer aperitivo.
Madre mía, pues ese aperitivo nos lo vamos a comer aquí en Copa 3D. Bueno, Carlos, que estamos en contacto, que gracias por traer videojuegos buenos de calidad a este octavo arte que tanto nos gusta. Y ya sabes, yo la puerta no la cierro porque solo se queda abierta para los amigos como tú. Que des un abrazo muy fuerte a toda la buena gente de ahí, a ese equipo tan maravilloso, con Lidia, con Tamara, con todos, con Inés, no me quiero olvidar de nadie, o con David, que está ahí al frente de algo importante. Y que para ti el más grande. Así que hasta otra ocasión.
Claro que sí, Javier, muchas gracias. Ha sido todo un placer estar aquí con vosotros en COPE 3D y siempre que queráis, aquí estaremos para vosotros.
Lo sé, pues venga, vamos a cerrar por hoy nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí está el momentazo tecnológico, que es ese sitio exclusivo para, a ver si lo digo bien, espera, para el análisis de dispositivos que creemos que no te debes perder. Y vamos al turrón. Hoy tenemos ya analizados, como prometimos en el programa anterior, los nuevos iPad. El iPad Air 2, nada menos, pedazo pepino, y el Mini 3, pepinillo, pero pedazo pepinillo. Bueno, Carolina, ya no te doy más buenas tardes, ya hemos toda la tarde liados aquí, Juan, tú y yo, y ya somos demasiado educados, ¿no? Pero lo que quiero decir que está este tema está a la cabeza de prestaciones en este mundo del tablet, ¿no? Y yo incluso he escrito algo que decía que son los Fórmula 1 de los tablets. Y yo creo que las pruebas que hemos estado haciendo pues ratifican que son, y lo voy a decir, pero que es así, y la vida, cuando uno la siente y la dice, las críticas que vengan, pero uno las para, son sobresalientes.
Sin duda alguna, por lo menos, si estamos hablando del iPad Air 2. Vamos a empezar primero, si quieres hablar con él, luego
vamos
hablamos
por
del,
partes,
del
como decía mi amigo Jack. Sí,
me
sí,
encantado,
Luego el pepinillo, primero el pepino. El pepino es el iPad Air 2. Bueno, ahí vamos a ir con ello. Venga, dime tú.
Bueno, pues te cuento. Los precios, para empezar, se sitúan desde los 489 euros en la versión de 16 GB con Wi-Fi y la versión de 16 GB con conexión 4G estarían 609 euros. Uh-huh. Otra cosilla a destacar es que en este caso se va a seguir también manteniendo la anterior generación, que empezaría desde los 389 euros, situándose al mismo precio que el precio de partida del iPad Mini 3. Uh-huh. Esto que parece como una especie de acertijo se ve clarísimamente en la web de Apple cuando se ponga lo de comparar iPads.
Sí.
Y ahí se pueden ver todos los precios, las capacidades y demás, porque a lo mejor así explicado es un poco
Sí, yo creo que además esto, como lo hemos dicho con tiempo, de hecho lo pusimos en la mesa la semana pasada, uh-huh. pero creímos conveniente analizarlo un poquito más a tope, porque ya contamos mucho y lo que comentas, en la página de Apple le das a un botón y hacen la comparativa diáfana de los precios y las características.
Sí, porque
¿no?
si generalmente lo que suelen hacer es quitar las anteriores generaciones, aunque sí que habían dejado un tablet en la anterior y demás, uh-huh. en este caso nos encontramos con 5 dispositivos diferentes que realmente son 2 tamaños y podríamos encontrarnos grandes diferencias o no tan grandes dependiendo del modelo que queramos. Entonces es bastante interesante el saber que van a estar ahí, que son 5, uh-huh. pero que los nuevos son exclusivamente 2. Así que nos metemos en harina ya con el iPad Air 2 uh-huh. y mantiene pantalla de 9,7 pulgadas, resolución 2048x1536 píxeles, por supuesto pantalla con tecnología Retina. La pantalla se sigue viendo de maravilla. Uh-huh. Vamos, no sé.
Han logrado además calmar los brillos un poquito más, que siempre
sí, se
esos
nota
pasos
muchísimo,
son buenos.
¿Eh? Sí, igual sí, que por sí, ejemplo sí. La parte en la que han quitado las pantallas van por capas, por distintas capas, han conseguido reducir pues muchísimo el tema del espacio que hay entre capa y capa uh-huh. para que así la pantalla se pueda ver mejor. Y si bien es cierto que en ese sentido yo no he notado grandísimas diferencias, excepto un pelín de mejora en el tema del color y un pelín en el contraste, lo que sí que es verdad es que en el brillo se nota de manera muy notable, valga la redundancia,
claro.
Se nota muchísimo.
Sí, está apaciguado, he dicho calmado, sí. apaciguado.
Exacto. Luego, por otro lado, cuando comentabas tú el tema de la potencia, es que han colocado una tableta con una potencia equivalente a, y además lo decías tú el otro día también Ángel, a un Mac Pro, a un MacBook Pro del año 2011.
Sí,
o sea, es decir, un ordenador potente y de buenas características, y de hecho cuando he estado haciendo pues los benchmarks, que son las pruebas, digamos, de procesado de la tableta, los resultados han sido absolutamente sorprendentes y avasalladores.
Demostraban eso, ¿no?
Sí, con respecto, vamos, a la claro. competencia. O sea, es espectacular. Esto se viene apoyado por un nuevo procesador, que es el A8X de 64 uh-huh. bits, que se acompaña además del coprocesador de movimiento M8, que es el mismo que incluye el iPhone, que el procesador es un pelín mejor, pero el coprocesador es el mismo.
Es el mismo.
Y,
vale.
Y
pero le llaman M8.
Le llaman M8.
¿No? Aunque en el iPhone es M7, ¿no? Quizá.
El
¿no?
M7 es el del año pasado.
Vale. Pero
y el
iPhone 6 es.
iPhone 6 es M8.
Vale, perfecto.
iPhone
Entendido,
5,
correcto.
M7.
Sí, sí, sí,
lo
sí.
que pasa es que sí
perfecto.
Que es verdad que el procesador del iPhone 6 con respecto a los nuevos sí. tablets, con respecto a este nuevo tablet, uh-huh. no es exactamente el mismo
Fenomenal.
Que se llame A8.
Queda claro. Y luego además, vale. comparado con el iPad anteriores, donde se nota el cambio.
Sí,
vale.
exacto.
Queda perfectamente aclarado.
Fino, finísimo, 6,1 vale. milímetros de grosor.
Se nota, ¿eh? Fíjate que
se
el iPad Air, quienes lo hemos podido probar a fondo y con tiempo, que para eso estamos, hemos notado rápidamente que se ha adelgazado, o sea, pero cuando era ya fino, y lo dijimos aquí hace un año, está
sí,
en
sí.
nuestra librería de audio, realmente se vuelve a notar.
Se vuelve a notar muchísimo y además también aligera un poquito el peso, 437 gramos, y la verdad es que acaba teniendo un diseño que bueno, uh-huh. bastante impresionante en todos los sentidos. Sobre todo ya no solo porque tenga como unos 30 gramos de peso menos que en la anterior generación, sino porque esos pocos milímetros que son pues unos 1,4 milímetros, mejor dicho, 1,4 sí. milímetros, pues realmente, aunque pueda
claro,
parecer
pero están
poco
repartidos en 9,7 pulgadas, o sea que al final sí se nota en todo, al llevarlo
sí,
en
sí,
la mano
sí.
se nota.
O sea, está muy, sí, muy, muy afinado.
Claro. Vamos a ir con lo que muchos estáis esperando, que fue la gran novedad. Esta gente ha decidido incorporar ya como estándar el tema de la huella dactilar, uh-huh. que yo creo es algo muy importante, y solo me gustaría subrayar, indicar, porque se ha contado yo creo que no acertadamente, que no llevan ninguno de los dos NFC. Pero bueno, eso es una cuestión totalmente clara porque dicen que de momento no, igual lo meten luego.
Pero te diré una cosa, el otro día la gente de iFixit, que se dedica a destripar todas las tabletas y todo eso, han encontrado el chip NFC, pero lo han encontrado desactivado.
Claro, yo a mí me han dicho, nosotros lo hemos abierto porque como lo hemos hecho tantas trastadas, yo no lo he visto. Entonces, bueno, esa cita me parece muy correcta porque ellos lo dicen. Yo digo que no lo lleva porque son los datos que tengo, pero bueno.
Y porque de momento, aunque lo llevase, no sirve para nada.
O sea, y quedaría quedaría obsoleto aunque lo activaran luego. El tema del Touch ID, el Touch ID a tope, ¿no?
Eso ya sí, a mí desde luego es una de las mejores cosas que ha podido hacer Apple en los últimos tiempos es plantar el escáner de huella dactilar en sus dispositivos, porque hacen además que no solo sea muchísimo más privado, porque no tienes que estar metiendo un código que a lo mejor en casa pues te da igual, pero en un avión, en cualquier otro sitio, delante de tus compañeros de trabajo, que en el fondo muchas veces esto de la privacidad no nos importa tanto porque no lo roben, sino por la gente que incluso tenemos más cercana, para que no acceda a nuestros contenidos.
Por ejemplo.
Y claro, cuando tú pones la huella, no solo es absolutamente automático, porque da la sensación de que ni siquiera está bloqueado, sino que es tan fácil, tan sencillo, lo puedes desbloquear desde cualquier posición. Claro. Bueno, a mí desde luego es una cosa que me
chifla. El consejo que dimos cuando pusieron la primera vez el reconocimiento con huella, que son los únicos, porque el resto ni lo pruebe porque no funciona. Es que como son 5 oportunidades, las pongas en todos los dedos que puedas. Porque siempre te va a pillar a de mano, pones el índice, el pulgar de la otra mano y vas a notar que es una verdadera maravilla. Vamos con eso que nos encantó porque ya estamos cogiendo el mismo ritmo que en el iPhone, que es también pepinillo. La cámara.
La cámara. Hay que decir que aunque la cámara es una cámara de 8 megapíxeles, no es exactamente la misma cámara que incorpora el iPhone 6. En el iPhone 6 seguimos teniendo la mejor cámara que podemos tener en los dispositivos de Apple, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En el Plus además tiene estabilizador de imagen óptico, pero sí que es verdad que en este caso la cámara no desmerece. A ver, a mí me sigue pareciendo que la cámara en una tableta se debería utilizar no tanto para hacer fotografías de nuestros viajes, porque incluso parece un poco ridículo, sino para apoyarlo y combinarlo con determinadas aplicaciones, fotografías, por ejemplo, para poder trabajar sobre determinadas cosas. O sea, es decir, cosillas un poquito más puntuales. Obviamente, si la resolución de la cámara es muchísimo mejor, es algo que obviamente agradecemos.
Vale.
Y además, lo que han incorporado de extra en este caso es que, por ejemplo, la cámara lenta ahora, pues también la tiene. Bueno, hay determinadas cosas, por ejemplo, que sí que se combinan con la nueva actualización de sistema operativo, pero no todo lo actualizado. Tendría que ver con...
Pero también tanto en foto como en cámara se nota. En cámara lenta se han bajado los frames, ¿no? Pero realmente, de verdad, yo creo que sí se han dado cuenta de esa imagen de un tío que está en el fútbol levantando los dos brazos, que dice, mira, está levantando un cartel. No, es el iPad para hacer una foto. Yo creo que con este vais a hacer fotos realmente las mejores en un tablet que podáis encontrar. Sí me gustaría indicar nada más que han quitado el botón ese de bloqueo de silencio, porque claro, como va en el software del nuevo iOS, pues dicen, bueno, ¿para qué redundar? Ya subes tú y lo haces, ¿no? Vamos a destacar algo más.
Pues mira,
de la autonomía.
De la autonomía.
Y fíjate que estamos en época que tenemos ahí a más dando lo suyo, nosotros lo nuestro. Autonomía de batería.
Sí, nosotros hablamos de batería. De miliamperios.
No entremos ahí. ¿Es verdad lo de las 10 horas? ¿No es verdad? Bueno, dilo tú antes.
A ver, pues... No, venga, te reto.
Sí,
dilo,
a mí me
suéltalo.
Ha durado. A mí me ha durado, pero voy a decir lo que me dijo Ángel, que siempre me reto con él, y me dice una cosa totalmente inteligente, es que no es el mismo uso que hagas tú que haga yo, y es totalmente verdad. Te pasa a ti mismo con el nuevo iPhone 6, que hemos dicho, jo, es que pasa del día, y es verdad, pero a veces ves que te quedas un poco ya más pegado, otros días te dura dos, es que depende de lo que hagas,
exacto,
¿no? Pero yo sí voy a mojarme, y ahora tú di, y esto no lo hemos hablado antes del programa, que a mí sí veo que esa duración... Está como la anterior, sino un poquito más.
Está como la anterior. ¿Yo sabes cómo hago las pruebas más o menos?
Cuéntanos.
La autonomía lo que hago es para medirla, sobre todo en tabletas, que se nota mucho más, es poner vídeo y entonces vas calculando el porcentaje de batería que se va cargando con respecto a las horas de vídeo que vas poniendo. En el caso de la anterior generación eran 10 horas clavadas por 10 horas de vídeo, que además esto yo lo pruebo muchísimo en los aviones. Obviamente luego dependiendo de la red wifi que utilices, de 3G, de cómo lo combines, de si abres más navegador, pero el vídeo, por ejemplo, para mirarlo es bastante bastante infalible. Y en este caso, por lo menos en lo que yo he probado, la autonomía es exactamente la misma. ¿Por qué, siendo una batería más pequeña,
más fina,
es capaz de dar mejor autonomía? Pues porque el rendimiento del procesador y también de lo que consume la pantalla lo han mejorado para que la duración sea la misma.
Lo han compensado una cosa.
Exacto. Por ejemplo...
Hemos coincidido sin hablarlo, que tampoco
exacto,
está mal,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque
por
aquí...
eso pasa con este dispositivo y con todos. Y luego ya para terminar, si quieres, con
acabamos
con
ya.
este R2, que la verdad es que nos ha encantado, ¿por qué no decirlo?
Hay que decirlo.
Añadir el color dorado, que yo soy fan, ya lo sabes.
A mí también me da. Y luego... Hay alguno que es más de negro, mira, este. Ay, Castro mil y pico, de verdad, ¿eh?
Y luego también el tema de las capacidades. Capacidades en esta nueva tableta, estaríamos hablando de 16, de 64 y de 128 gigas. Y si quisiésemos un Air de 32 gigas, ya nos meteríamos en el Air normal del año pasado.
Espérate que Pedro va a soltar a la bestia.
A la bestia parda. Podría ser parda, pero es verde.
La bestia, mira. No es acuático, pero se puede mojar. Mírala, ahí está chapoteando. Fíjate dónde ha ido. Se ha plantado en el Mini. Dice, Carol, háblame del Mini, que yo diría que la novedad es que ya el Mini nos ha gustado mucho desde el arranque y le faltaba lo que tiene.
A mí el Mini, además, siempre lo dije en su momento y lo sigo repitiendo, es el tablet que no te piensas si vas a utilizar. Lo metes en el bolso y ya está. El Air ya te lo piensas... Sí, porque es un tamaño perfecto porque, lo utilices o no lo utilices, realmente es muy poquito su peso, son 330 gramos. Para que te hagas una idea, 330 gramos viene a ser como dos smartphones, o sea, el peso es muy, muy poquito.
Medio tupper de jamón de bellota, ¿verdad, Juan? Más o menos, medio tupper.
Con un poquito de caviar de... pero del pequeño.
Bueno,
digamos,
ya empezamos, los finos.
Bueno, un último así título de iPad Mini.
Pues a ver, yo te digo, el iPad Mini nuevo incluye dos mejoras, porque no incluye ninguna más prácticamente. Uh-huh. Y una de ellas realmente es el, dos mejoras o una mejora y una nueva cosilla, que son lo
dos
de las cosillas.
Y una nueva cosilla. Empieza por donde
se
quieras,
me están
la
pegando
cosilla.
Las malas costumbres.
Ah, no, es que aquí habláis de cualquier manera.
Mira, la primera es el tema de del almacenamiento, que ahora se situaría en 16, 64 y 128 gigas. El tema del color, que ahora tendríamos la versión Gold, que es muy bonita.
¡Dorado!
Pero sobre todo la mejora fundamental es que han añadido el Touch ID, el escáner de huella dactilar para poder desbloquear ese dispositivo, que es algo que ya demandábamos de la anterior generación. Uh-huh. Pero ha sido un poco decepcionante porque en todo lo demás es absolutamente igual a la anterior generación.
Sí, sí, sí.
Cuando realmente, cuando se lanzó el iPad Air el año pasado, lo que tenías con el iPad Mini era lo mismo en distinto tamaño. Uh-huh. En este caso lo que han hecho es coger la versión anterior del año pasado, le han añadido un par de cosillas más y ahora está 100 euros más caro que el anterior. Con lo cual, pues acabamos teniendo un dispositivo que, excepto a no ser que sean dos cosillas, o sea, que te interese mucho...
Más claro todavía, el iPad del año pasado, si lo tienes, este no te interesa.
No, yo creo que no.
Bueno, claro, lo dejamos aquí.
Venga.
Y vamos a quedarnos un ratito más, que vamos con más COPE 3D.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues más cosas en COPE 3D. Ahora es momento de saber, de averiguar, de conocer qué foto de las que nos ofrece la red en la que quizá estés. Y si no, debes de echarle un vistazo, Instagram. Pues qué foto ha sido seleccionada para COPE 3D. ¿Por quién? Por nuestro espía, que tenemos de todo, hasta espía. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios... no son muy secretos, pero son servicios de Pedro Tortosa, que precisamente se llama @pepepedritus en Instagram, por si le quieres conocer. Y además él se descuelga todas las semanas en la red. Hoy, además, le veo venir, porque creo que sé por dónde van los tiros, pero vamos a ver qué nos relata ya y cómo es, por supuesto, esa obra de arte que él ha rescatado, esa foto que ha elegido y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy. En nuestras zonas de internet que conoces, sitio oficial de COPE 3D, en cope.es por supuesto, en las secciones de tecnología y videojuegos o en nuestras redes sociales, así que si no la ves es porque no quieres, estás avisado. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa, Pedro Tortosa.
Javier, ¿cómo estás? Aquí les pilla el Instagram. Oye, antes que nada, una pregunta. ¿Tú te acuerdas de pequeño cuando nos disfrazábamos todos de fantasmas, de monstruos, íbamos por las casas pidiendo truco trato para que nos dieran caramelos? Pues yo tampoco, la verdad. Bueno, esta pequeña broma que sirva de introducción, porque el tema de esta semana, lógicamente, es Halloween, ¿no? Esta fiesta que sea de origen anglosajón, tiene origen irlandés, pero luego donde más fuerte arraigó fue en Estados Unidos por la inmigración de irlandeses, y es una fiesta que ya pues está prácticamente en todas partes. Aquí en España, yo recuerdo de pequeños que éramos muy reacios y lo veíamos como algo de las pelis y algo muy, bueno, muy ajeno a nosotros, y la verdad es que cada vez en España lo celebramos más, ¿no? Hay fiestas por todas partes, la gente decora sus casas, los niños salen disfrazados a pedir caramelos por las casas, por las urbanizaciones y demás, y yo creo que es una fiesta que, bueno, es una fiesta divertida, ¿no? El origen, como sabes, el Halloween es All Hallows End, la víspera, ¿no?, de Todos los Santos, todos los santos de toda la vida que hemos celebrado en España, pues yendo a cementerios y honrando un poquito a los fallecidos en las familias, amigos y demás. Y bueno, la verdad que es una manera también de, bueno, de tomarnos un poco a broma también el tema de los muertos y de bueno, de hacerlo un poquito más llevadero. Pues eso, con fiestas, con preparando pasteles, tartas, gente disfrazada. Si echas un vistazo a Instagram, pues bueno, pues puedes entender un poco como el furor que causa Halloween, ¿no? Echad un ojo, y la verdad que es una pasada, ¿no? De Halloween hay 25 millones de fotos. Ya te digo, fotos desde gastronomía a fotos de fiestas, de gente disfrazada, maquillajes de estos extremos que ves, bueno, cosas bastante desagradables, pero bueno, es todo mentira, ¿no? Al final es lo divertido también, ¿no? Reírte un poco de la muerte, digamos, de los muertos, de, bueno, yo creo que es algo divertido. La foto que he cogido es de El Celi, El con dos L's, C-G con Z y doble L, E-L-L, Z-E-L-L-I. Y bueno, es una chica que tiene un perfil bastante bastante divertido, y la foto pues ya la puedes ver, ¿no? Es una foto en la que se ve a una fiesta en la que la gente, pues hay cuatro o cinco personas muy disfrazadas, pues uno de payasos, que es uno de los elementos también que suele dar bastante bastante miedo, o hay zombies, hay una chica disfrazada de enfermera, un poco maquillada así tipo sangriento y demás, ¿no? La foto es bastante bastante divertida. Si miramos otros hashtag, Halloween 2014 tiene ya 180.000 fotos, cuando todavía no se ha celebrado, estamos en la víspera, ¿no? Halloween 2013 tiene 700.000. Halloween Party, como te decía, fiestas relacionadas con el mundo de Halloween, hay 650.000. Así que ya te digo que el furor es bastante bastante fuerte, y yo creo que conviene echar un ojo en Instagram a ver cómo se disfraza la gente y cómo lo vive, no solo en España, porque es una fiesta que ya te digo que, como te decía antes, nació en Estados Unidos y es donde arraigó, pero que bueno, que se celebra por toda Latinoamérica y luego en Reino Unido, por supuesto, el mundo anglosajón, y luego en España pues cada vez tiene más fuerza. Y una cosita más que te voy a recomendar, el perfil de Gina Lee. Es una fotógrafa y madre, como se define ella en su perfil. Tiene 27.000 seguidores y la verdad que es bastante original haciendo fotos de disfraces, que es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tiene una hija pequeña de unos 2 años y se dedica a hacer fotos de ella, de su hija, como si fuera protagonista de varias películas. La podemos ver vestida de gris, vestida de la protagonista de gris junto a John Travolta, como si fuera Olivia Newton-John, vestida de Flashdance, con aquella cinta en el pelo de los años 80, vestida de Elliot, de T, encima de un triciclo y con un muñeco que es T, o de Teniente Dan, de Forrest Gump, junto a su padre, que hace de este personaje. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque seguro que para hoy, mañana, para estos días de Halloween, nos tiene preparada alguna sorpresa que merece la pena ver. Bueno, pues nada, Javier, que las fotos ya está disponible para que la vean nuestros seguidores en nuestros sitios de Instagram. Y nada, la semana que viene hablamos. Un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues venga, tenemos ya al líder de la aplicación, que es el más snob de los especialistas de COPE 3D, Mr. Aplicaciones, Juan Castomil. Ya no te digo buenas tardes, pero bueno, que sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está, ahí está Juan. Hoy sé que has aparcado la calabaza en la puerta de la radio, pero no porque seas princesa, sino porque eres capaz de comprar la más grande del mundo para convertirla en un vehículo de Halloween que haga que podamos realizar hoy un especial Halloween de aplicaciones. Entonces, queremos fotos de Halloween. Cuéntanos la primera.
Bueno, yo es que ya sabes que soy muy de fiestas. Me apunto a cualquier fiesta que haya y aunque esto es una tradición típicamente norteamericana, pues yo cojo ahora el reactor para irme con Ángela a Nueva York y ya me he preparado el tablet y el iPhone pues lleno de aplicaciones. La primera es Halloween Photomaker. Que es una aplicación, además, para Windows Phone, una que he encontrado por ahí chula.
Esos diferentes.
Y que además es gratuita, con lo cual, pues la verdad es que está fantástico en ese sentido. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, es una cosita muy sencilla. Y es que las fotos que tú te hagas con tus disfraces o con los disfraces de la gente que vaya por la calle, pues les puedes añadir un marco un poco más terrorífico. Bien con colores naranjas, bien con un poco de telaraña, algún que otro murciélago, cosas de ese estilo. Y a partir de ahí, con esa customización, con esa personalización, pues ya las puedes compartir en redes sociales o donde tú quieras.
Ajá, vale,
pero eso sí, la foto ya tiene que venir con un poco de miedo, porque lo que haces por medito. Fuera, lo vale, que haces vale. por, es, digamos, decorar la foto.
Después de una mala noche te hacen la foto, si ya tienes Windows Phone y te
sí,
queda...
Sí, sí, bueno.
Vale, más o menos, ¿no? Bueno, no sé si eres de Walking Dead, hablo de la serie, porque eso da miedito, ¿no? ¿Eres
sí,
de
sí, no, hombre, de ahí he tirado el hilo para conseguir esta siguiente
aplicación.
Claro,
porque va por ahí, se llama además, es The Walking Dead, Death Yourself.
Efectivamente, porque si en la anterior aplicación te he dicho que lo que consigues es decorar la foto por fuera, con esta lo que vas a hacer es realmente hacerte una foto a ti mismo en la cual te vayas convirtiendo en zombie, pero en zombie, pues al estilo del maquillaje que utilizan en The Walking Dead. Como ya has dicho tú el nombre, pues eso, The Walking Dead, Death Yourself, que es algo así como, por la muerte andante, muérete tú mismo o algo
tú
así.
Tú mismo,
¿vale? Es gratuita, es para iOS y básicamente pues lo que se trata es de que te haces un selfie,
¿vale?
Y con esa foto pues puedes empezar a ponerte ojos de zombie, puedes empezar a hacerte un agujero en el cerebro, o sea, en la cabeza para que se te salga el cerebro, se te vaya por ahí saliendo la babilla verde. Entonces puedes ir aplicando una serie de filtros que te van zombificando en la medida que
bueno,
tú quieras.
Hemos hecho foto, zombificación, pero claro, estamos en radio, estamos en podcast, queremos también audio de Halloween. Y esto va... Bueno... Esto es poner audio de zombie, porque me
bueno, pues es que me has pillado justo jugando pues con la siguiente aplicación, que es el Free Halloween Sound Pro. Esto básicamente, ¿qué es lo que es? Pues es una especie de mesa de mezclas en la cual tú tienes una serie de sonidos típicos de estos de Halloween, de miedo, pues como este fantasma, pues como por ejemplo por aquí... Un lobo solitario o una motosierra, porque nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Y bueno, pues es simplemente esta tontería. Es gratuita, es para iOS, Free Halloween Sound Studio. O sea...
Bueno, pues a ver, que nos queda al menos otra. Hemos hecho ya de casi todo, estamos ya aquí que se nos
sí, esta ya es un poquito más suavecita.
Sí, eso, para vals no.
No, para tanto no.
Para la novia cadáver como mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, esto los niños americanos lo dicen mucho, lo dicen en inglés, yo lo digo en español. Truco o trato, que lo decíamos ya hace un ratito también, ¿no?
Sí, sí, y con esto, pero en su versión original han hecho un juego de palabras que es trick o tracker.
Ajá.
Que la traducción vendría a ser algo así como truco o te sigo. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque tú sabes que la tradición en Estados Unidos es de que los niños vayan por el barrio, por las distintas casas pidiendo dulces,
sí,
y bueno, pues si no te
pesado,
hacen un...
niños.
Vale, pero claro, es que ahí te van los niños muy pequeños y te van hasta vete tú a saber dónde. Bueno, pues con esta aplicación, que es para Android y que eso sí, no es gratuita, es de 4,99, uh-huh. Pues lo que haces es que tienes dos modos. Uno, el modo padre, en el cual tú vas viendo por dónde está yendo tu hijo... con el GPS que lleva asociado, porque se tiene que llevar un móvil el chaval, claro, Pero bueno, pues tienes la parte esa de por dónde está yendo, qué casas está visitando. Ah, bueno. Y por otro lado, para el chaval, tienes una en plan de llamada de emergencia, si te has ido ya muy, muy lejos y dice, papá, que no sé dónde estoy, que me vengas a buscar. Y entonces es, digamos, una especie de seguridad de los dos lados. Sí, el padre sabe dónde está el hijo.
Tú pásatelo bien, que te tengo controlado.
Efectivamente. Ah, y sobre todo, pues eso, para los más pequeños. Sí, no es una aplicación que se pueda utilizar.
Vamos,
o sea, que sea
para los más pequeños
son
los más gamberros.
O los más gamberros.
Y a ti, mil, seguro que nos mete Carolina la aplicación.
Una cosa te digo. Yo, por lo poquito que he visto, aunque la aplicación está específicamente configurada para Halloween por motivos y por gráficos, no quita para que no la puedas utilizar el resto del año. Es decir, tú dejas al chaval por ahí corriendo en el patio, o sea, en el parque de al lado de casa y lo tienes perfectamente
no
localizado.
No hagáis caso a Mister Aplicaciones, le ponéis el disfraz y que un año de disfraz para este chiquillo. Bueno, nos tenemos que ir, te voy a poner al grillo, pero solo para que me digas algo que nos ha gustado, porque viene de la mano de los amigos de Amazon, ¿no? Una iniciativa chula, porque a ti las aplicaciones, pues bueno, como la llevas en vena, pues chico, es lo que hay.
Pues sí, porque justo de aquí hasta el 1 de noviembre, pues Amazon lo que ha hecho es que ha puesto de forma gratuita 40 aplicaciones por un valor aproximado de unos 100 euros. Ah. Eso sí, son aplicaciones que son solo compatibles con sus dispositivos, porque sabes que utilizan un Android modificado para ellos. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pues te puedes bajar aplicaciones por un valor equivalente, que entre las cuales está, pues, Endomondo, está, creo recordar que uno de juegos de...
Una playa de aplicaciones...
Sí, o sea, que yo he empezado a bajármelas y la primera que encuentro es Endomondo, que para empezar, oye, yo...
Está bien, ¿no? Bueno, pues le echamos un vistacico. Gracias, Juan. En 7 días en punto volvemos. Nosotros estamos ya casi, casi con el cierre.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
I drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones?
Llegamos ya a una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, si nos sigues, ya sabes que hablamos de nuestra PYME, unas siglas que conoces, PYME, pero con las que nosotros buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para abrirse hueco en esto de la vida, fíjate. Y que para ti va a ser eso, una experiencia concreta, pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión vas a tener la oportunidad de usar a distancia la tecnología más soñada. Y también lo van a poder hacer los más pequeños, los niños, los chavales. Te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria, la música.
Drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you...
Hola, soy Marta Abril de Marketing de Imaginarium y quería contaros el lanzamiento que hemos hecho hace unos días, que se llama Imagineer. Con Imagineer lo que estamos haciendo es revolucionar el mundo de los juguetes. La forma en la que el niño consume los juguetes va a cambiar con este producto. Con Imagineer los niños pueden diseñar y personalizar a su gusto sus juguetes a través de una página web. De esta forma, en lugar de ir a una tienda como han hecho hasta ahora y elegir el juguete que los fabricantes quieren, ahora mismo él puede pensar el juguete que él desea y hacerlo realidad a través de una página web. Desde esta página web se lanzaría un pedido y a través de una impresora 3D, gracias a la tecnología 3D, podremos imprimirlo y le llegará a su casa en unos días y tendrá el juguete que él ha soñado. El producto ya está disponible en la web www.imagineer.com. Ya puedes adquirir tanto coches como medallones, se los diseña el niño como él prefiere. Y entiendo estará disponible en los próximos días, por lo que es una iniciativa que se ha lanzado a nivel mundial y está disponible en todos los países en los que está Imaginarium. para que un niño pueda diseñar el juguete, lo hace a través de la página web imagineer.com, donde encontrará un software muy sencillo y bastante asistido para que el niño pueda diseñar su propio juguete. De esta manera, siguiendo unos sencillos pasos, él podrá ir cambiando las características. Pues, por ejemplo, si estamos hablando del coche, le puede poner una forma u otra, le puede poner un alerón, le puede poner su nombre, puede personalizarlo con muchísimas opciones. Es lo que da una importante versatilidad a este producto. Si nos vamos a analizar los productos de diseño en 3D, los softwares de diseño en 3D que hay en el mercado y que utilizan los profesionales de diseño gráfico, veremos que son muy complejos. Para poder trasladar esta tecnología a un niño, hemos hecho un importante trabajo de adaptación para que, aunque por debajo es un software muy complejo, lo que ve el niño es verdaderamente sencillo para que esté al alcance de todos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos que irnos, pero por obligación. Me están diciendo que tiene que venir otra persona, porque esto de la radio somos muchos. No es solo tecnología, que debiera. Al menos más. Pero bueno, por ti vamos a volver. ¿Cuándo? En 7 días o clock. Será jueves y volvemos contigo. Te dejo 2 regalos. El primero, una tarjeta de visita en donde pone, además lo pone con letras de estas fantasmagóricas de Halloween, chorreantes como sangrantes, un email. ¿Cuál? cope3d@cope.es. Dice redes sociales más sangrantes todavía. Pues pone cope-3d y te da miedito. Que quieres más miedito, te vas a Facebook. Que quieres más miedito, te voy a puntualizar una cosa porque estaba Juan dudando y dice, tú vete echando la tarjeta de visita que quiero matizar y Mister Aplicaciones matiza, que para eso está aquí al lado. Dime
sí,
tú.
Que estas aplicaciones de Amazon no son solo para los dispositivos Android de Amazon, sino que los puedes utilizar en cualquier Android. Eso sí, tienes que bajarte la aplicación propia de Amazon, de la tienda de Amazon, y a partir de ahí te las puedes bajar gratis.
Bueno, entendido. Es que como está el tío enredado y tiene que probar todo ahora mismo, ¿le veis? No voy a poner foto porque se ha traído la calabaza del aparcamiento y me tengo que ir ya. Oye, te voy a dar el otro regalo, pero el otro regalo lo voy a hacer como hizo Harrison Ford. Lo voy a hacer con una canción buena para irme y decirte que la vas a escuchar entera, una canción de siempre, porque queremos que siempre vengas con nosotros. Por favor, no suenan los móviles, nos vamos. Te dejo, hasta el próximo con Sam Cooke, Wonderful World.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful.